Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:02 de la mañana, muy buenos días a todos los oyentes que están ya en la sintonía con Radio Martí y con Tempranito y de Mañana. Soy Exilda Arjona, voy a estar con ustedes junto a mi colega Ariane González en este día, hoy
martes.
Muy buenos
días, Exilda, así es, ya es martes, avanza la semana.
Así mismo, subiendo la cuesta. Muy buenos días, Ariane, muy buenos días a todos los oyentes que ya han escrito. Un saludo para Segismundo, para Ángel, para la gente del Club de Manzanillo, para Segismundo, y un saludo muy especial quiero dar en Georgia, acá en Estados Unidos, a Geraldine, porque hoy está de cumpleaños. Geraldine es la esposa de Miguel. Así que, Miguel, espero que hoy tú saques a Geraldine a comer fuera, y no estoy hablando del patio. Uh-huh. Así que muchísimas felicidades para ella. Recuerden que ya nos pueden comenzar a escribir a tempranitomartí@gmail.com. Ya nos podemos ir entonces a las noticias. Después presento al equipo. Ahí está Jorge Jauregui con las informaciones del día de hoy.
Muchas gracias, Exilda. Muy buenos días, estimados oyentes de Radio Martí. He aquí las informaciones. Las autoridades judiciales enviaron a prisión el lunes a la dama de blanco Zaylí Navarro, al concluir la vista de apelación contra 9 manifestantes del 11 de julio en Perico y Jovellanos, en Matanzas. Yolanda Huerga amplía la información.
El Tribunal Municipal de Jovellanos, en la provincia de Matanzas, dispuso el internamiento en prisión de la dama de blanco Zaylí Navarro durante el juicio de apelación celebrado este lunes a 9 de los manifestantes del 11 de julio en Perico y Jovellanos.
Porque ella no se había acatado a la prisión domiciliar.
Explicó la también dama de blanco, Caridad Burunati.
El día 3 le dan la sentencia.
Además de Zaylí, la vista de apelación enjuiciaba a su padre, el opositor Félix Navarro, y a otros 7 participantes de las históricas protestas de 2021. Los apelantes fueron juzgados y sentenciados por delitos de atentado, desorden público y desacato.
¿Qué espero, precisamente, de esta apelación? Pues lo que ha estado ocurriendo en todos los juicios de apelación a lo largo y ancho de Cuba. Una ratificación de la sentencia que nos entregaron el pasado 2 de marzo y que quedó, pues, precisamente, 9 años de privación de libertad para mi padre, Félix Navarro Rodríguez, y 8 años para mí.
Dijo Zaylí Navarro un día antes del juicio.
En este juicio de apelación pueden suceder dos cosas. Una, totalmente arbitraria, como lo que ocurrió, ¿no?, el pasado 27 de diciembre con la joven opositora y dama de blanco, Cicia Abascal Zamora, cuando desde ese mismo tribunal de Jovellanos, que estaba teniendo lugar el juicio de apelación, pues se la llevaron y la internaron en la prisión de mujeres de Matanzas, conocida por la Bellotex. O puede ocurrir lo que sí es normal que suceda en estos juicios de apelación, ¿no?, que den a conocer al acusado, en este caso a mí, a la acusada, el día en que debo presentarme en la prisión.
Félix Navarro, líder del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, fue detenido el 12 de julio cuando acudió junto a Zaylí Navarro a la unidad de la Policía Nacional Revolucionaria del poblado de Perico para indagar por otros arrestados. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
22 migrantes cubanos fueron puestos bajo custodia de la patrulla fronteriza de Estados Unidos en la mañana del lunes, después de tocar tierra en Los Cayos de la Florida durante dos eventos separados, reveló el jefe del sector de Miami, Walter Schlosser, en su cuenta de Twitter. Los balseros cubanos quedan a las órdenes de las autoridades migratorias correspondientes, quienes determinarán el futuro de cada uno de ellos. Finalmente, el comunicado agrega que durante este año fiscal, los agentes de la patrulla fronteriza de Estados Unidos han respondido a 91 eventos de contrabando marítimo que han tocado tierra en la Florida. Paul Johnson, director de la Coalición Agrícola de Estados Unidos para Cuba, conversó con Radio Martí tras haber realizado una visita a la isla del 6 al 8 de abril, indicando que había una posibilidad de que se podría aumentar este año la importación de productos agrícolas estadounidenses a la isla. Ricardo Espinosa con los detalles.
Tras su reciente visita a La Habana, el director de la Coalición Agrícola de Estados Unidos para Cuba, Paul Johnson, manifestó que Estados Unidos podría exportar hasta 400 millones de dólares en alimentos a la isla. Johnson dijo que su coalición, además de buscar comerciar, tiene varios proyectos para estimular la producción de alimentos en Cuba. En ese sentido, abogó por dar más apoyo al sector privado en la isla.
We have signed letters in the past, circulated letters in support of various legislation that would improve our agricultural relations, improve exports to the country.
Hemos firmado cartas en el pasado, cartas que han circulado en apoyo a varias legislaciones que mejorarían nuestras relaciones agrícolas, mejorarían las exportaciones al país. Proporcionaría más oportunidades a nuestros agricultores y ganaderos aquí en los Estados Unidos, así como mejoraría la producción local en Cuba, lo que nos ayudaría a exportar más comida a la isla.
Johnson, cuyo grupo apoya poner fin al embargo estadounidense, explicó que en Cuba solo el 7% de la tierra está actualmente irrigada y los agricultores no tienen muchos equipos, lo que conduce a muchas pérdidas posteriores a la cosecha. Asimismo, resaltó que la producción es buena en zonas urbanas y para productos orgánicos, particularmente teniendo en cuenta la escasez de fertilizantes en la isla. Pero subrayó que para producir un país de más de 11 millones de habitantes, van a tener que mejorar sus sistemas. Lo que hay que hacer en Cuba es apoyar la emergente fuerza empresarial que existe en la isla, afirmó Johnson. Ricardo Espinosa, Radio Televisión Martí.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, realizará una videollamada con sus aliados este martes para discutir lo que la Casa Blanca llamó su continuo apoyo a Ucrania y los esfuerzos para hacer que Rusia rinda cuentas. Cuando se le preguntó el lunes si la administración Biden está considerando más sanciones contra Rusia, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo que Estados Unidos continuará ampliando sus objetivos de sanciones y seguirá tomando medidas para endurecer aún más las sanciones para evitar la evasión. Psaki defendió la estrategia de sanciones económicas, financieras y de otra índole contra Moscú y aseguró que las mismas están teniendo un impacto considerable en la economía rusa. Y aerolíneas estadounidenses tornaron opcional el uso de mascarillas en sus aviones el lunes, luego que una jueza declaró ilegal el requisito federal de usarlas en el transporte público de Estados Unidos. Jen Psaki, portavoz de la Casa Blanca, calificó de decepcionante la decisión judicial. Los detalles con la agencia AFP.
Aerolíneas estadounidenses anunciaron que la mascarilla ya no sería obligatoria en sus vuelos internos y en algunos casos internacionales, según las reglas vigentes en los países de llegada. United Airlines, American Airlines, Alaska Airlines y Delta hicieron anuncios similares luego de que la magistrada Kathryn Kimball Mizell de Tampa, Florida, determinó que los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades habían excedido en su autoridad al imponer el uso obligatorio de mascarilla en aviones, trenes, metros y autobuses. Los CDC son la principal agencia sanitaria federal. Así que la jueza declaró ilegal la obligatoriedad federal de los cubrebocas, una medida que fue objeto de una dura batalla judicial. Es obviamente una decisión decepcionante. Los CDC siguen recomendando el uso de mascarilla en el transporte público, por lo que en este momento el Departamento de Seguridad Nacional, que estará implementando, y los CDC están revisando la decisión, y por supuesto el Departamento de Justicia tomaría las determinaciones sobre el litigio. En las últimas semanas, el gobierno del presidente demócrata Joe Biden ha sufrido una creciente presión para flexibilizar o anular la regla, pero la semana pasada las autoridades federales decidieron extender la exigencia hasta por lo menos el 3 de mayo. La exigencia de la mascarilla por parte de los CDC fue emitida el 3 de febrero de 2021, poco después de que Biden llegara a la Casa Blanca.
Hasta aquí este resumen de noticias. Mantenga la sintonía con Radio Martí y su programa Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:11 de la mañana, seguimos acá en Tempranito. Muchísimas gracias a Jorge Jauregui por este boletín informativo. Vamos a presentar el equipo del día de hoy. Si mi colega estuviera aquí hubiese dicho algo que a mí no me gusta, porque es un equipo, le dice la metralla, pero no es así. Está Teudy Giró como ingeniero de sonido, Teudy más conocido, siempre lo digo, como Teudy el Magnífico, por si acaso me están escuchando y no saben de quién estoy hablando. Es Teudy Giró ahí, haciendo magia con el teclado. En la producción está Pablo Fuentes Viñoli. En los deportes está el dúo dinámico, Ariane, va a estar Demio Navas y Pepe Lacayo, así que Perfecto. Nos van a estar aquí enseñando un poco de deporte.
Sí. Clases magistrales.
Eso es muy importante. Y también va a estar en el estado del tiempo, pues nuestro queridísimo, como yo le digo, caballero del tiempo, Lázaro Domínguez. Un saludo rapidito para el cubano de Finlandia que ayer escribió, y un saludo para Mandy Quincalla, que nos está escribiendo por otras fuentes, pero siempre sabemos de ello. Yaquisito también está ahí en la sintonía y siempre nos desea lo mejor acá en el programa, a todos los que hacemos Tempranito de Mañana. Vamos a hablar un poco, estaba comentando contigo acerca de esto que está pasando en las redes sociales, ¿no? Porque estábamos hablando que hay muchos grupos de Facebook, pero que son grupos de compra y venta, y sí, que uno se queda así abismado.
Famosísimos, los rebolitos.
Los rebolitos.
Así
mismo, eso llama muchísimo la atención, sí, porque la gente está utilizando las redes sociales para vender o para comprar, son grupos de compra-venta, pero también estábamos hablando de este artículo que escribió nuestro colega Tomás Cardoso y que tiene que ver precisamente con los precios. ¿Por qué estábamos hablando de esto, señores? Por los precios, porque le estaba comentando a Ariane como una panetela que yo sé que lleva esfuerzo, que lleva ingredientes que son muy caros. Que son caros y que son difíciles de conseguir, y que las personas quiere vender su producto. Además, si lo hace con calidad, bueno, pues. Pero lo que asombra, por supuesto, nos sigue asombrando, son los elevados precios. Una panetela, 650 pesos cubanos. Y tú dices, una panetela, señor
mío. ¿De qué
mío?
Tamaño es la panetela, y además que se come en un minuto.
Que sí, se come en un minuto, pero si tú quieres hacer un cumpleaños, pues no te queda más remedio que ir al particular, que es el que establece el precio, porque es el que sabe cuánto le ha costado los ingredientes, cuánto esfuerzo le ha dedicado. No estamos quitando eso de que el particular, el que vende,
sea emprendedor, no lo quitamos, claro.
No, claro.
El problema es que tienen que comprar en el mercado negro, porque el régimen o el gobierno cubano no facilita al emprendedor poder adquirir lo que necesita para llevar adelante su negocio a precios, digamos, un poco adecuados, un poco normales. Eso en Cuba no existe y todo está disparado, una inflación.
Pero yo me quedo
increíble
de una pieza. En este artículo también que escribió Tomás Cardoso, bueno, en los precios de cosas que tan simple, si podemos decirlo, tan simple que se pueden llevar a la mesa o que se llevaban a la mesa en un tiempo X en la isla. A ver, Cuba no ha sido un paraíso, Cuba no es un jardín de rosas, como dice el tema musical. Siempre se ha tenido que, en buen cubano, pugilatear, que llevar tú a la mesa.
Hace 63 años.
Por favor, estamos luchando con eso. El cubano de a pie siempre se las ha visto muy mal. Pero que ahora la carne de cerdo esté en 200 pesos la libra, en algunos lugares en 250, hay algunos lugares que alcanza hasta los 300
y
pesos.
Y subiendo. El problema no es que el precio que está ahora, es que quizás en 2 días ese precio ya no es el que está. Ese
es muy cambiante.
Desgraciadamente es así, y la realidad del cubano es que tiene que buscar qué comer día a día, levantarse, ver qué voy a desayunar, qué voy a almorzar y qué voy a comer. Por lo menos mínimo garantizar, Exilda, así tres mismo. Comidas al día. Es lo mínimo. Hay quien en Cuba ni siquiera puede ni tener eso. Tres.
Y la merienda para los niños, para la escuela, sí, que también es un problema. Estamos hablando de la merienda, pero también estamos hablando de esa mochila que tiene que llevar, que tú estabas diciendo que está costando ¿cuánto?
$1,000 una mochila que a lo mejor se rompe enseguida, porque a ti te ha pasado y me ha pasado a mí que pero ponen claro. un poco de peso y la mochila se rompe, entonces la tienes que arreglar. Y Exilda, fíjate, estoy pensando, las meriendas que tú mencionaste, las personas mayores, que también. Muchas, por ejemplo, padecen de diabetes o de hipertensión arterial, y entonces el tipo de alimentación que tienen que tener ya es muy específico. Así y mismo. Esto se dificulta muchísimo más. Muchísimo de la más. Isla.
Mira, yo estaba revisando acá 14.5, porque 14.5 regularmente pone una lista de precios sí. por provincia, por ciudades. Y tú sabes que yo he visto aquí en el mercado de Santi Espíritu. La carambola, tú sabes lo que es sí, la carambola, claro. La ciruela china.
Sí, señor.
¿En algún momento de tu vida compraste ciruela china? Es que eso lo regalaban.
Eso lo regalaban o los cogíamos directamente en el
claro,
campo.
Claro, el vecino que tenía una mata de ciruela china...
Repartía a todo el barrio.
Le repartía a todo el barrio. ¿Sabes por qué? Porque no es una fruta muy común, no. número uno.
No
es
todo el mundo
una fruta
come.
Muy ácida. Para tú hacer un dulce de carambola necesitas un saco de azúcar, sí. prácticamente. Entonces, que la libra de carambola se esté vendiendo a $25.
No,
ya ahí yo digo... para el carro que me bajo, me voy a bajar aquí mismo en esta misma estación.
Y $70 una libra de fruta bomba.
También.
O sea, una fruta bomba que es prácticamente agua, y no te quiero decir que quizás no está tan madura, Exilda.
Así mismo, ¿no? Es que eso es una cajita de sorpresa, porque tú la compras y tú no sabes cómo está. Tú no sabes cómo va a estar.
Exactamente.
Y cosas así, Ariane, que la libra de sal esté a $25.
Cuba, que es una isla.
Bueno, pero no tenemos sal, querida.
No tenemos sal, no tenemos libertad, no tenemos nada.
La libra de ajo en La Habana, en un mercado del EJT, está costando $150.
$150 una libra de ajo.
Ajá. Bueno, Dios aquí sea. Sigo. Estoy en la calzada de... estoy en Santa Clara, en un mercado que se llama Recinto Ferial. $40 la libra de arroz, la libra de berenjena está costando alrededor de 20 a 25.
Dios mío.
Mira, la libra de boniato está a 7, bueno, pueden comer boniato. En el mercado estatal de San Fiel, en Holguín, en mi provincia, está a 8 pesos. La libra,
¡ay, tremenda hambre!
Por favor, él nunca se equivocó, él no se ha equivocado, no él es tan vigente.
Nunca.
La libra de brócoli. En ¿cuánto? $80.
¿En $80 el brócoli?
$80. La libra de calabaza, ay, $25.
Ahora, Exilda, fíjate, Cuba es un país...
No voy a seguir con los precios.
No sigas. Cuba es un país bendecido porque tiene un clima excepcional, una tierra excepcional, que cualquier cosa... Y allá hay muchísimas personas que han sembrado dentro de sus domicilios, fuera,
pero
en
claro.
el campo, los campesinos independientes. Con un poquito nada más crecen muchísimas cosas. Y es un país que está totalmente, y estos precios se deben primero porque las tierras están abandonadas, están llenas de marabú.
Están ociosas.
Los campesinos en muchas ocasiones las cosechas las pierden porque no se recogen, porque no se les ayuda, porque no se les brinda la importancia que tiene que tener el campesino y que tiene que tener el campo cubano para la alimentación y para la producción interna del país. Son tantas cosas que han provocado esto.
Muchos factores que convergen en que estos precios estén por las nubes. La libra de guanábana a $60. Vuelvo con la misma historia, el que tenía una mata de guanábana. La guanábana crece hasta en el tronco del árbol, como
crece,
dice la canción. Entonces, el que tenía una mata de guanábana en su casa no podía comerse todas esas guanábanas.
No podían, era imposible. Siempre se ha repartido
todo
por las cuadras.
Eso se regala. El que tenía una mata de ciruela, regalaba ciruela. tamarindo, la guayaba. Entonces tú miras los precios que tienen ahora. Una libra de guanábana, 60 pesos.
Y no te digo ya un aguacate.
Un aguacate, estaba viendo que está carísimo también un aguacate.
Es un artículo de lujo.
Es un artículo de lujo comerte un aguacate. Lo vi por acá arriba el precio, déjame, 190 pesos. No, no puede ser.
¿De qué tiene la semilla?
190 pesos. Demasiado caro. No, no, no. Señores, y es verdad lo que tú estabas, el tema que tú estabas tocando, el tierras ociosas, muchas denuncias en las redes sociales, muchas denuncias en los medios independientes de campesinos que tienen su cosecha. En Twitter estaba viendo una foto que de verdad que daba lástima. Una persona que había sembrado una cantidad X de calabaza.
Así es.
Tuvo que poner todas las calabazas para prácticamente para regalarlas.
Amontonadas
porque nunca fueron a recoger su cosecha de calabaza. Un campesino que pasó trabajo, que tuvo que buscar sus insumos, que tuvo que pasar tiempo para hacer esa cosecha y entonces que los medios que tengan que llegar hasta allí, la ANAP no haya llegado y nadie acopio y echarlas a perder totalmente.
Y sabes que es lo más triste, que hay personas en Cuba que quizás un pedacito de calabaza le hubiera podido mitigar esa comida.
Esa foto fue muy dolorosa, ver ese campesino con todo el esfuerzo y tener toda su cosecha echada a perder frente a su casa. Terrible. Bueno, ahora nos vamos al segmento de ciencia y tecnología cuando son las 6:21 de la mañana. Danilo Fuentes Cortés.
¿Conoces las 5 enfermedades que tienen beneficios increíbles para el ser humano? Resulta de lo más difícil creer que una enfermedad puede tener beneficios. Acompáñame en este recorrido para conocer 5 enfermedades con beneficios sorprendentes e inimaginables. Número 1. La enfermedad de Huntington te protege del cáncer. La enfermedad de Huntington es un tipo de trastorno neuropsiquiátrico y genético que carece de cura, lo cual deteriora seriamente las células nerviosas y con el tiempo resulta en graves consecuencias, provocando la reducción de las funciones cognitivas y alteraciones psiquiátricas, entre otras cosas. Por otro lado, estudios científicos recientes llevados a cabo en Suecia por un grupo de médicos demostró que, de cierto modo, la enfermedad de Huntington protege contra el cáncer. El estudio se viene desarrollando desde hace más de 40 años y más de 15.000 pacientes participaron en él, presentando cifras mucho más bajas que personas saludables en cuanto al riesgo de contraer cáncer. Es una situación realmente lamentable y cualquiera podría preguntarse qué es peor. Lo cierto es que esta enfermedad reduce ampliamente las posibilidades de contraer cáncer, una de las enfermedades más crueles de la historia de la humanidad. Número 2. La anemia drepanocítica te protege de la malaria. La anemia drepanocítica, mejor conocida como anemia de las células falciformes, es la forma más común de enfermedades en las células falciformes y también de las más graves. Esta enfermedad afecta a la hemoglobina de la sangre y moldea los glóbulos rojos en forma de hoz, teniendo así una vida útil mucho más corta. Curiosamente, se notó que las moléculas mutadas por este tipo de anemia defienden a las víctimas de los parásitos que provocan la malaria. Si bien se tenía conocimiento de esto hace mucho tiempo, no se sabía a ciencia cierta las verdaderas razones de este cambio. Pues bien, un grupo de científicos de Portugal logró explicar cómo los parásitos de la malaria son incapaces de afectar células que ya han sido afectadas por anemia drepanocítica. Y teniendo en cuenta que la anemia es una enfermedad mucho menos peligrosa que la malaria, resulta muy interesante. Número 3. El mal de Urbach-Wiedt te hace perder el miedo a todo. Pues el llamado mal de Urbach-Wiedt es una enfermedad extremadamente rara, en la que el curioso resultado es la pérdida total del miedo. Muy poco se sabe realmente sobre esta enfermedad, pero se caracteriza por provocar un complejo engrosamiento en la piel y los tejidos cerebrales, además de dañar las amígdalas cerebrales. Como consecuencia de los daños bilaterales en las amígdalas cerebrales, los pacientes muestran intensas alteraciones en los procesos cognitivos, teniendo grandes cambios a nivel psíquico y emocional. Una evidencia es la ausencia total de expresión facial entre estímulos que a cualquier individuo saludable le provocaría una fuerte reacción. Desde expresiones positivas a negativas, los pacientes con el mal de Urbach-Wiedt no reaccionan de ningún modo frente a estímulos que van desde el miedo a la exposición a malos olores. Numerosos estudios se han desarrollado sobre esta enfermedad desde que los científicos Eric Urbach y Camilo Wiedt la descubrieron en el año 1929 COVID-19 y apenas 300 casos se han diagnosticado de esta enfermedad. Número 4. La hipertimesia te provee de una memoria absoluta. La hipertimesia es otra de las enfermedades más extrañas que existen. Se trata de un trastorno neuropsicológico caracterizado por una memoria extremadamente eficaz en cuanto a la historia personal, que consiste en un anómalo aumento de la capacidad de evocación. El trastorno afecta el núcleo caudado y el lóbulo temporal, dos regiones del cerebro directamente vinculadas con el control de la memoria y la información que se guarda en él. El beneficio de la anomalía está más que claro. Y por último, el número 5, el síndrome de Savant te convierte en un genio. El más popular de todos los casos es este síndrome, también conocido como el síndrome del sabio. Se trata de una enfermedad que afecta a, entre comillas, a pacientes que ya sufren de varias discapacidades mentales, incluyendo autismo, pero que provoca un altísimo desarrollo en la capacidad de la mente, y este cambio no es totalmente comprendido por la ciencia aún. Los excepcionales pacientes que padecen de este trastorno tienen una capacidad única para el cálculo, las matemáticas, la lengua y muchos otros conocimientos. El hecho es que con el tiempo también resulta en lesiones en el sistema nervioso central. Aunque aún no se puede explicar realmente cómo o por qué sucede esto, los pacientes parecen tener conocimientos inexplicablemente desarrollados que ni ellos mismos pueden explicar en forma práctica o teórica. Una clara muestra de que la estupidez es un concepto nefasto y muy subjetivo que muchas veces puede resultar inaplicable.
8:26 de la mañana, ya le estamos dando los buenos días y la bienvenida al Caballero del Tiempo, Lázaro Domínguez. Muy buenos días.
Buenos días, Exilda. Buenos días, Ariane. Como diría la muchachada allá en La Habana, en el cubilete, dos geos al tiro.
Vaya. Bueno, pero Lázaro, como te has levantado hoy martes.
Así tú vienes hoy. Si tú vienes así, ay, yo no quiero escuchar el parte del tiempo. No quiero.
Oye, bueno, vamos a saludar a Geraldine, ¿no? Que hoy es el cumpleaños de ella.
Así mismo. Muchas felicidades para Geraldine.
Esposa de Miguel, creo, ¿no?
Sí, la esposa de Miguel. Que hoy la va a invitar.
Vamos a felicitarla hoy. Uh-huh. Ya felicité al magnífico, al Teudi.
Así mismo.
Y a Pablito, que está ahí también en los controles. Y bueno, pues, Exilda y Ariane, desde un centro de bajas presiones sobre la región de la Nueva Inglaterra, se extiende hacia el sur un frente frío débil sobre el norte de las Bahamas. Está acompañado de nublados y chubascos muy aislados que se proyectan sobre el sur de la Florida y la zona de los Cayos, donde ya se están reportando vientos flojos del noroeste, ligeramente fríos, pero que no han provocado un descenso apreciable en el rango de las temperaturas. El frente también se proyecta sobre las provincias occidentales cubanas y el canal de Yucatán. Yo repito, es un frente muy débil. Para Cuba tendremos nublados con actividad de chubascos y tormentas eléctricas que han golpeado las provincias centrales y orientales cubanas, parcialmente nublado con lluvias aisladas en el resto del país. Las mínimas han estado entre los 20 y los 23 grados Celsius. Las máximas para esta tarde entre los 29 y los 32. Los vientos del norte al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en el litoral norte, oriental y occidental, pero hay poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Exilda y Ariane, el estado del tiempo.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. Búscanos también en la aplicación Telegram para Android o iPhone, donde somos Resumen de Noticias RTM y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
Café. digital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital, un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital. De lunes a viernes a las 9 de la mañana. Por esta Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Radio Televisión Martí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:30 de la mañana, segunda media hora de Tempranito y de mañana. Acá seguimos mi colega Ariane González y quien les habla, Ixilda Arjona. Hoy es el Día Mundial de la Bicicleta. ¿Tú sabes montar bicicleta?
Sí. Ah, mira. Ay, cómo me gusta, Ixilda.
Te aplaudo porque yo no sé montar bicicleta y no me da ninguna pena decirlo. A mí me gusta. Le tengo mucho, pánico y terror. Fíjate, prefiero manejar y no montar bicicleta.
Ya uno aquí no monta tanto bicicleta, pero a mí me gusta muchísimo.
Sí, pero es bueno el que pueda practicarlo, el que pueda tener una bicicleta, una Forever, ¿no? Como las que estaban en Cuba. Aquí hay de todos los tipos, de todos los colores y a todos los precios,
sí,
señores.
Recuerdo aquellas bicicletas chinas que
las
pesaban muchísimo.
Las bicicletas chinas.
Y se les partía el sillín.
Pero cuánto les resolvieron al cubano de a pie, de ¿verdad? Les resolvió muchísimo. El Día Mundial de la Bicicleta, señores, hoy también. Así que si tiene una bicicleta, pues pedalee por su tierra, pedalee por su barrio. Y yo sé que todavía tienen que pedalear muchísimos para llegar hasta su puesto de trabajo, para poder llegar. Es lastimoso. Hace poco vi una foto que yo sé que muchos han visto por ahí en las redes, de un médico en bicicleta. ¿Cuántos no han tenido que utilizar la bicicleta como medio de transporte? Ponerle la cestica
que había que ponerle.
Porque hay que, si había que hallar algo, pues echarlo en la cestica rapidito,
fundamental,
¿verdad? Así
Cuba.
Que sí, el Día Mundial de la Bicicleta también hoy es, en el año 1810 fue la declaración de la independencia de Venezuela, esa revolución que comenzó el 19 de abril del año 1810 y marcó el inicio de la lucha por la independencia del dominio español en Venezuela. Así que es también hoy el Día del Aborigen Americano, se celebra el Día Mundial del Aborigen Americano, con el fin de promover el respeto a la diversidad étnica y eliminar la estigmatización de las culturas de los pueblos originarios. Así que muchísimas cosas en el día de hoy. Siempre hay algo. Siempre además, hay algo.
Siempre
¿tiene algo más
algo
por ahí?
Por supuesto. Mira, vamos a hablar de Cuba. Pues un día como hoy se comenzó la invasión a la Bahía de Cochinos, como se conoce, donde la gloriosa Brigada 2506, jóvenes, la gran mayoría, y hablábamos tú y yo precisamente ayer del acto que se realizó aquí en Miami, este honor que se rinde a estos jóvenes y ya estos abuelitos, hombres ya valerosos que continúan y nunca van a olvidar a Cuba porque la llevan en su corazón. Hoy es un día también importante para los cubanos y cuántas cosas pasan, ¿no?
Así mismo. Bueno, nos vamos ya a las noticias con Jorge Aurel.
Muchas gracias, Exilda. Muy buenos días, estimados oyentes de Radio Martí. He aquí las informaciones. Se agudiza la escasez de alimentos en Cuba y se disparan los precios. Tomás Cardoso amplía la información.
Toca a fondo la escasez de alimentos en Cuba. En los mercados estatales no hay nada. La canasta básica es mínima e insuficiente, mientras que los precios en las tiendas en moneda libremente convertible están fuera del alcance de la mayoría de los cubanos. Denunciaron residentes desde varias provincias en la isla. Omar Suárez Campos, periodista independiente en Pinar del Río, señala que allí la situación es muy crítica.
La carne de cerdo es inaccesible al cubano. Está a 200 pesos la libra. Una libra de leche en polvo está oscilando entre los 350 y 500 pesos.
En Contramaestre, en Santiago de Cuba, la crisis alimentaria es total. Nos cuenta Fernando Ginarte Mora, que tiene 3 niños menores, uno de ellos solo con derecho a la leche en polvo.
Con el de que da la chiquita, lo comparto para el de 8 años. Y entonces, el otro refresco de zapote, de tamarindo, lo que aparezca. Y así vamos viviendo, ¿entiendes? Es terrible la situación ahora en este momento. Aquí no hay nada. Un huevo por la calle cuesta 20 pesos.
Teresa Miranda Céspedes reside en Guaro, en Mayarí, Holguín, y describe la escasez de alimentos allí.
Una libra de carne de puerco a 200 pesos, una libra de leche 500, una botella de aceite 800, la gente no puede, la gente anda loca de hambre, es que es terrible lo que se está viviendo.
Lady Tavares en la ciudad de Camagüey informa que solo aparecen plátanos burros en las placitas.
220 está la carne de cerdo, el aceite sí se desapareció. El arroz también está perdido, total. Plátano burro solo, ¿no?
Emiliano González, campesino en Bayamo, en la provincia de Granma, afirma que en el oriente cubano la escasez es más aguda.
Lo poco que traen a la bodega, pues la libreta racionalizado es muy escasa. En las tiendas en MLC, no todo el mundo tiene esas posibilidades de comprar ahí.
Baracoa es una localidad bastante aislada en la provincia de Guantánamo. Y allí reside el periodista independiente Emilio Almaguer, quien considera que son muy serias las afectaciones para abastecer de alimentos a la familia.
El pollo está desaparecido, el aceite de igual forma, el arroz no se encuentra cada día, se nos endurece un poco más la vida del cubano de a pie.
Y en el centro del país, en la ciudad de Santi Espíritus, alcanza ya precio récord la libra de la carne de cerdo, principal proteína que consumen los cubanos, alertó el comunicador Adriano Castañeda.
La carne de cerdo alcanza precios récord, una libra 200 pesos moneda nacional y bueno, sigue desaparecida.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El número de migrantes que intentaron cruzar la frontera sur de Estados Unidos el mes pasado alcanzó su mayor nivel de las últimas 2 décadas. La mayoría de los indocumentados son de México, seguido por cubanos. También aumentó el número de ucranianos que cruzan la frontera sur. Las autoridades migratorias de Estados Unidos detuvieron a migrantes en 221.303 ocasiones en la frontera con México durante marzo. Un incremento del 34% respecto al mes anterior, según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Se anticipa que las cifras aumentarán debido al inminente vencimiento de una orden de salud pública que les permitió a las autoridades federales enviar de regreso a la mayoría de los migrantes. Estados Unidos levanta recomendaciones de no viajar por COVID a unos 90 países. Desde Washington informa Tony Cano.
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades CDC de Estados Unidos informaron este lunes que retiraron sus recomendaciones de no viajar a unos 90 destinos internacionales. La semana pasada, los CDC indicaron que estaban revisando sus recomendaciones de viaje y anunciaron que reservarían las advertencias sanitarias de nivel 4 para circunstancias especiales, como una trayectoria de casos en rápida escalada o recuentos de casos extremadamente altos. Los países y otras regiones que se han rebajado al nivel 3, alto, que sigue desaconsejando viajar a los estadounidenses no vacunados, son el Reino Unido, Francia, Israel, Turquía, Australia, Grecia, Hong Kong, Italia, Japón, Corea del Sur, España y Rusia, destaca Reuters. También se están reduciendo los niveles para Chile, Uruguay, Suiza, Austria, Bélgica, Bulgaria, República Centroafricana, República Checa, Jordania, Líbano, Nueva Zelanda, Noruega, Portugal, Polonia, Somalia y Vietnam. Los CDC no incluyen actualmente ningún país en el nivel 4. El Departamento de Estado de Estados Unidos señaló la semana pasada que también estaba reduciendo drásticamente las advertencias de no viajar a destinos internacionales. Tony Cano, Voz de América, Washington.
La Unión Europea condenó el lunes los ataques perpetrados por Rusia contra civiles en Ucrania. La Unión Europea deplora los continuados bombardeos indiscriminados e ilegales de civiles y de infraestructuras civiles por parte de las Fuerzas Armadas rusas, afirmó el jefe de la diplomacia europea Josep Borrell en una declaración publicada en Bruselas. No debe haber impunidad para los crímenes de guerra, señaló Borrell, poco después de que Rusia llevara a cabo varios ataques contra la ciudad de Leópolis, en el oeste de Ucrania. Rusia debe cesar inmediatamente y sin condiciones las hostilidades y retirar todas sus fuerzas y equipos militares de Ucrania, sostuvo el jefe de la diplomacia europea. La funcionaria del Departamento de Estado, Lia Bray, viajará a Bruselas como parte de la delegación de los Estados Unidos para la tercera reunión de alto nivel del diálogo entre Estados Unidos y la Unión Europea sobre China el 21 de abril. Bray se reunirá con los aliados de la Alianza Atlántica y los asociados de la Unión Europea para discutir formas de combatir el uso de la desinformación por parte del Kremlin. Y hasta aquí las informaciones. Estimados oyentes de Radio Martí, les invitamos a mantener la sintonía con su programa Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muchísimas gracias a Jorge Jauregui por este segmento informativo. Son las 6:40 de la mañana y la curadora de arte, Claudia Genluí, nos detalla acerca de la Expo Alcántara, que recoge la obra plástica del prisionero político y de conciencia Luis Manuel Otero Alcántara. Así que escuchemos.
Hace un tiempo para acá vengo trabajando no solo el arte que realizan artistas independientes que de alguna manera son marginados por el sistema, son excluidos de los circuitos institucionales porque no tienen cabida por su postura crítica. Entre ellos todos los artistas del Movimiento San Isidro y otros tantos. En especial Luis Manuel Otero Alcántara, a medida que ha ido reforzando su posición como artista disidente en el contexto cubano, ha sido cada vez más excluido sin tener la posibilidad de exponer su obra. Sucede con personas como Luis, que son líderes, que se han convertido en líderes políticos, en líderes para la sociedad civil cubana, en puntos de referente justamente para disentir, para extender ese límite, que la mediatización de todo lo que sucede con él de alguna manera deja en un segundo plano su obra. Su obra, que ha sido la base de toda la construcción de su carrera, de todo lo que ha pasado en Cuba en el último tiempo. O sea, no podemos analizar el contexto cubano alejado de cómo se ha ido evolucionando la historia del arte cubano, de cómo estos artistas, como estos intelectuales, de alguna manera dieron los primeros pasos y sentaron las bases para lo que sería el 11 de julio. Por lo tanto, Alcántara, que es así como he denominado esta exposición, también haciendo por supuesto un homenaje a Luis Manuel. Es la primera exposición personal de Luis Manuel, que no llega a ser retrospectiva de toda su obra, pero sí intenta hacer un recorrido retrospectivo por ella. Lo que intenta justamente es abrir esa puerta, y ahí retomo una frase de Luis Manuel, para encontrar de alguna manera la esencia, ¿no? Para pasar más allá de lo que simplemente vemos y entender. Entender por qué Luis Manuel Otero Alcántara se resiste a salir de Cuba. Entender de dónde viene la resistencia, valga la redundancia, de Luis Manuel Otero Alcántara. Entender muy parte de lo que ha sucedido en Cuba en el último tiempo, en un contexto que, si bien no está desconectado de la realidad cubana, porque hay que recordar que estamos en Miami, pero sí de alguna manera ha vivido desde una perspectiva diferente. Entonces, esta exposición no solo narra parte de la historia del arte, parte de la historia de Cuba más reciente, sino también nos hace entender al ser humano que tanto admiramos y que está detrás de todo esto, que es Luis Manuel Otero Alcántara. Yo considero y defiendo mi tesis fundamental con esta exposición, es que Luis ha sido un punto esencial para entender la historia de Cuba, para entender incluso el 11 de julio, pero sobre todo para entender al cubano, para entender ese dolor que de alguna manera nos conecta, para entender ese dolor que nos moviliza y sobre todo para entender esa necesidad que nos asfixia de alcanzar la libertad, de lograr un cambio para nuestra Cuba. Si bien dentro lo sentí, cuando llegué acá al exilio, aún más sentí esa necesidad, por supuesto, de no solo continuar adelante con la obra de Luis, sino también a través de la obra de Luis, hacer un guiño sobre lo que está pasando en Cuba, o sea, abrir esa puerta sobre lo que está sucediendo en Cuba y hacer reflexionar quizás a públicos no tan enterados de lo que sucede en nuestra isla. Evidentemente, la obra de Luis es una obra valiosísima dentro de la historia del arte. Más allá de la posición política de Luis, su obra toca puntos que son universales, que trascienden los límites del contexto cubano y se insertan en el mundo, en un mundo que en estos momentos atraviesa una situación extrema, atraviesa violencia de muchas maneras. Y creo que la exposición de Luis también nos hace adentrarnos en este mundo. Lo bueno que tiene la obra de Luis es que siempre nos deja un mensaje, y es que el arte es un lenguaje universal, el arte es amor y el arte nos salva. Para mí es muy triste curar una exposición como esta, sobre todo por mi cercanía con Luis Manuel. Llevamos muchos años trabajando juntos y de alguna manera asumir las condiciones en las que él está y poder hacer esta exposición, si bien es una alegría para mí poder hacer esto para él, pero también para todos los cubanos, para nosotros, pero también es un dolor muy grande porque llevo a Luis conmigo dentro, llevo a Luis en cada una de esas obras, y sentirlo ahí tan presente de manera espiritual y no su presencia física es como bien difícil. Luis Manuel está enterado de esta exposición, por supuesto. De hecho, él también ha sugerido ideas para que se hagan dentro de la exposición. Está feliz de que se esté haciendo. Creo que empezamos una nueva etapa a un Luis Manuel preso, y es una nueva etapa de creación. Es una nueva etapa donde su arte va a continuar extendiendo ese límite. Esté donde esté, Luis no va a abandonar la lucha por la libertad de Cuba, ni él, ni yo, en este caso, que soy la curadora de esta exposición, ni muchas otras personas que se han sumado, como por ejemplo la misma Roshi Llanesa, que es una persona que lleva mucho tiempo en Estados Unidos, que ha vivido aquí toda su vida, y que sin embargo tiene la intención todo el tiempo de apoyar, la intención todo el tiempo de ayudar. Agradecer a Espacio 23, que me ha acogido para hacer una curaduría, o sea, una residencia curatorial, que me ha permitido enfocarme en estos proyectos. Agradecer también, por supuesto, al espacio que se ha brindado de manera desinteresada para que estas obras de Luis Manuel puedan ser expuestas, para que la obra de Luis Manuel realmente sea vista en la mayor parte de su extensión. Es un proyecto curatorial que intenta de alguna manera hacer un recorrido por su obra, como ya te decía, pero siempre desde una perspectiva poética, ¿no?, de todo lo que ha sucedido. Veremos series que ha realizado en condiciones extremas, como pudo ser la serie de cuando estuvo secuestrado en el Calixto García. Podemos ver series que ha producido ahora desde la misma cárcel de Guanajay, y también un recorrido por sus performances, porque la obra de Luis o sea, la mayor fuerza que tiene la obra de Luis Manuel es la manera que ha logrado conectar desde el performance. Y cuando uno habla de Luis Manuel Otero Alcántara, no puede dejar de tocar el performance, porque la vida en sí misma de Luis Manuel, su actitud ante la vida, ya es un performance y por lo tanto constituye el centro de toda su existencia y de todo lo que sucede también a su alrededor. Entonces, de alguna manera vamos a hacer como una especie de recorrido por esos performances que han marcado su historia, pero sobre todo para dejar al descubierto esa capacidad que tiene Luis de conectar con el otro, de conectar con la problemática real que existe en la sociedad, ya sea la cubana o en otro tipo de sociedades. Luis Manuel es un artista universal, es un artista que trasciende, como ya te decía, los límites de Cuba, y entenderlo y verlo creo que es fundamental. Por otro lado, desde mi perspectiva como curadora, es una continuidad al trabajo que vengo realizando hace tiempo, recordando que a mí me expulsaron de mi puesto como directora de Factoría Habana justamente por intentar hacer algo similar a lo que voy a hacer con esa exposición, que es abrir una puerta para que se entienda desde el mundo del arte la obra de muchos artistas que no tienen, como ya te decía al inicio del audio anterior, cabida dentro de los espacios del arte en Cuba, ¿no? Justamente por su posición crítica. La idea es comenzar, como supuesto, con Luis, avanzar con la obra de Luis Manuel, que el mundo conozca al artista, al ser humano. Me interesa muchísimo, más allá de cuáles sean sus circunstancias en este momento, pero también en algún punto que conozcan muchísimos artistas que han sido desplazados, ¿no?, y que también merecen esta oportunidad y que realmente están marcando la historia del arte cubano. Entonces, creo que mi obligación como historiadora del arte, como curadora, es también contribuir, ¿no?, de esta manera a que se rescate todo esto, a que el mundo entienda a través del arte, que al final es lo que ha hecho el Movimiento San Isidro. Es justamente generar contenido, generar pensamiento, generar una posición crítica justamente desde el arte. Y esto lo hemos visto por muchos años y de alguna manera dentro de Cuba ha sido imposible narrarse. Ya, como ya te decía, es una continuidad quizás de la conferencia que di en la Embajada Checa sobre la obra de Luis y que era un programa también sobre otros artistas independientes. Quizás es una continuidad de la exposición que curé para el Oslo Freedom Forum del año pasado. Es quizás una continuidad de umbral, es simplemente entender a Luis Manuel Otero Alcántara, es cruzar esa puerta, es conectarse realmente con Luis, ¿no? Con este momento de dolor que está viviendo él, pero que también estamos viviendo todos los cubanos. Y sobre todo, conocerlo más allá de Luis que ha sido catalogado como líder político, ¿no? Es también entender a ese artista, porque Luis Manuel es ante todo artista. Creo que es importante realizar exposiciones como esta, justamente porque es una forma de contrarrestar estrategias que ha utilizado el régimen durante mucho tiempo, que son de descrédito y de deslegitimación para los artistas y incluso los intelectuales también, que de alguna manera han sido parte de este cambio que se ha producido en Cuba en el último tiempo. Creo que la posibilidad de que artistas como Luis Manuel Otero Alcántara, como Mauri Pacheco, como muchos artistas, de hecho en la exposición Umbral, Anamel y yo colocamos muchísimos artistas que también están en esta posición, como el mismo Michael, de alguna manera el gobierno intenta desacreditarlos todo el tiempo y a través de la mediatización de la violencia policial pierde fuerza su arte, o también apenas le da tiempo entre tanta represión de crear al artista, ¿no? Entonces, de alguna manera, crear exposiciones como esta, volver, darle valor a su carrera artística, más allá del peso que puedan tener como líderes sociales, me parece fundamental, porque es de alguna manera sentar una base para que su defensa en cualquiera de los escenarios que la necesite esté fortalecida y pueda de alguna manera trascender, ¿no? No estamos hablando de personas aisladas dentro de Cuba, estamos hablando de artistas, en este caso Luis Manuel Otero Alcántara es posiblemente uno de los artistas cubanos más importantes de su generación, vistos dentro de la historia del arte, ni siquiera como líder político. Y la posibilidad de que exponga en espacios alejados de ese contexto tan politizado, ya un espacio propio dentro del mundo del arte, es fundamental. Me parece que esto debería hacerse con Luis, pero también con todos los artistas que de alguna manera están sufriendo represión en Cuba. Yo te digo, yo te hablo desde mi perspectiva como curadora, como historiadora del arte, ya no como la Claudia activista, no como la Claudia parte del movimiento San Isidro. Simplemente te estoy hablando como una especialista en arte que defiende una tesis con respecto a este tipo de problemas. Hacer arte en Cuba es un ejercicio de resistencia todo el tiempo, y trabajar con el arte en Cuba desde nuestra perspectiva como activistas también es un ejercicio de resistencia. Y en este caso también es una herramienta para combatir justamente esa estrategia de desacreditación, esa estrategia que usa el gobierno cubano todo el tiempo para hacernos desaparecer. Entonces, por eso me parecen importantes que espacios en cualquier parte del mundo ofrezcan la posibilidad a artistas cubanos que no tienen cabida dentro del sistema institucional o independiente, porque nunca llega a ser independiente totalmente, de los espacios galerísticos cubanos, que de alguna manera encuentren esa posibilidad y trasciendan el límite de Cuba, porque, realmente tienen mucho valor como artistas, y su obra justamente es la que ha permitido trascender ese límite que se pensó inamovible dentro de la Cuba de hoy, y que justamente a través del arte, por acciones que se han hecho durante muchísimo tiempo desde el arte, también desde otros sectores, pero fundamentalmente desde el arte, posibilitaron que llegásemos al punto en el que estamos, un punto difícil, claro, pero sí es un punto de avance, porque no podemos mirar al 11 de julio como un punto en la historia, en nuestra historia, que no va a trascender. El 11 de julio ha sentado un precedente nunca antes visto, y yo sí creo que el cambio es posible. Y justamente el arte ha jugado un papel importante en este punto, y por lo tanto el ofrecer la oportunidad de que esos artistas y de que el mundo entienda de dónde ha venido todo esto que ha sucedido en Cuba, de dónde se ha que ha funcionado como catalizador de todo lo que ha sucedido, me parece fundamental.
Bueno, acaban de escuchar a la curadora de arte, Claudia Genluy. Ella estaba dando los detalles acerca de la inauguración de esta exposición Alcántara, que va a tener lugar el próximo 22 de abril aquí en la Galería Art Space. Recoge la obra de el prisionero de conciencia, Luis Manuel Otero Alcántara.
¡Ahora y dictadura.
Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano.
Un sucesor del presidente Joe Biden dice que la situación cambió en Cuba por la brutal represión del 11 de julio.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos que buscan un gobierno que respete sus derechos humanos y libertades fundamentales, mientras el régimen castrista trata de atemorizar a quienes expresan su deseo de manifestarse pacíficamente.
Por las plataformas digitales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Estados Unidos exhortó a las autoridades cubanas a respetar los derechos de los manifestantes que asistirán a la Marcha Pacífica por el Cambio el 15 de noviembre, convocada por la plataforma cubana Archipiélago.
Y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com.
Tienen dinero para construir hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre y tremendo trabajo.
Deportes con Pepe Lacayo.
Muy buenos días, amigos de tempranito y de mañana, y bienvenidos una vez más a los deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Vamos a comenzar con los playoffs del baloncesto profesional de la NBA. Los 76ers de Filadelfia han tomado una cómoda ventaja de 2-0 en su serie sobre los Raptors de Toronto con la victoria anoche 112-97. Joel Embiid con 31 puntos en la jornada para el equipo de los 76ers, que ahora va a tener que ir a Canadá y jugar los próximos 2 partidos, donde Toronto se ve obligado a ganar si espera seguir luchando en esta serie. Mientras tanto, en el otro resultado final, los Mavericks de Dallas derrotaron al Utah Jazz 110-104, empatando esa serie a un juego por igual. Jalen Brunson con 41 puntos para el equipo de Dallas, pese a que Donovan Mitchell había metido 34 para el equipo del Utah Jazz. Así que 1-1 está esa serie empatada. Y hoy en los playoffs de la NBA, Atlanta aquí mismo en la capital del sol contra el Miami Heat. El equipo miamense hará todo lo posible por tomar ventaja de 2-0 en esa serie. Atlanta va por el empate. A las 8:30, Minnesota contra Memphis. Ustedes recordarán que Minnesota sorprendió a los Grizzlies en el primer partido, así que Memphis en casa tratando de empatar la serie. Y por último, los Soles de Phoenix, el equipo con el mejor promedio en todo el baloncesto profesional de la NBA, va a jugar en casa esta noche a las 10 p.m. contra los Pelícanos, tratando de tomar ventaja de 2-0 en esa serie. Ahora pasamos al béisbol de las Grandes Ligas. Hubo 3 partidos pospuestos por lluvia y uno de ellos hasta por nieve. De cualquier manera, sí tenemos resultados finales en nuestro pasatiempo nacional. Los Cachorros de Chicago derrotaron a los Tampa Bay Rays 4-2. Por el equipo tampeño hubo 2 cubanos. Randy Arozarena se fue en blanco de 4-0 y dejó 4 hombres embarcados en base. Su promedio es 214. Yandy Díaz, con 2 imparables en 4 turnos al bate, no impulsó, no anotó. Su promedio es 242. Por los Cachorros de Chicago, la ofensiva estuvo a cargo de Suzuki, el right fielder, con 2 imparables, anotó 2 carreras. Wisdom la botó con hombre en base. Ese fue el batazo de la victoria para el equipo de Chicago. Los Cerveceros de Milwaukee vencieron a los Piratas de Pittsburgh 6-1. Por el equipo de Milwaukee, el abridor Lauer, 6 entradas completas, 5 hits, 1 carrera, 1 boleto y ponchó a 5. La ofensiva de los Cerveceros, Christian Yelich, con 4 carreras impulsadas y 2 hits en este partido, incluyendo 1 doblete y 1 jonrón. Así que Christian Yelich, el jugador más valioso para el equipo de los Cerveceros de Milwaukee. Los Medias Rojas de Boston perdieron en Fenway contra los Mellizos de Minnesota 8-3, y en ese encuentro Polanco, el segunda base, con 4 carreras impulsadas, incluyendo 1 doblete y 1 jonrón. Mientras tanto, el colombiano Gio Urshela, con 3 hits en 5 turnos al bate, y Karlick también la botó con hombre en base para el equipo de Minnesota. Minnesota. Por los Medias Rojas de Boston, el cubano boricua Kiki Hernández no solamente se fue en blanco de 5-0, sino que se ponchó tres veces y dejó tres hombres en base, mientras que Julito Martínez, el muchacho de Hialeah, un hit en 5 turnos al bate, se ponchó dos veces y dejó a 5 hombres en base en este partido. Muy bien, ¿qué les parece si nos vamos ahora al fútbol soccer? Porque la derrota del Barcelona el lunes por la noche significa que el Real Madrid ya prácticamente tiene asegurado el Campeonato Nacional de España. Ustedes recordarán que el domingo el Real Madrid vino de atrás y derrotó 3-2 al Sevilla, pese a estar perdiendo 2-0 al medio tiempo y en la etapa complementaria metió 3 goles, pero el Barcelona perdió en casa el lunes por la noche contra el Cádiz 1-0. Y eso significa que el Real Madrid tiene prácticamente asegurada la liga, una victoria más en su próximo partido o en los próximos partidos, porque tiene todavía varios, es más que suficiente para sellar con broche de oro. En este momento el equipo merengue con 75 puntos y luego están los tres, el Barcelona, el Sevilla y el Atlético, los tres empatados con 60 puntos. Mientras tanto, en Italia, el fin de liga más dramático que hemos visto en más de una generación. El Milán tiene 71 puntos, el Inter 69, el Napoli 67 y la Juventus 63. Muy bien, amigos, de tempranito y de mañana, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias, Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:00 a.m, tercera media hora de tempranito y de mañana. Aquí seguimos, está conmigo mi colega Ariane González. Yo soy Exil Arjona. Estamos hasta aproximadamente las 9:00 a.m. con muchísimas notas de interés para todos ustedes. Hace unos momentos, cuando comenzamos la segunda media hora, pues estábamos hablando de algunos de los hechos que marcaron la historia en el día de hoy. Estaba hablando del Día Mundial de la Bicicleta, señores. Así que si tienen una bicicleta, pues úsela. Si tiene las piezas de repuesto también, que también hay que hablar de eso.
Eso es más complicado todavía.
Así mismo, que ellos también marcaron la historia hoy, Ariane.
Pues mira, vamos a hablar de Cuba, precisamente un día como hoy, en el año 1955, el líder estudiantil José Antonio Echevarría obtiene un segundo mandato de la FEU, o sea, la Federación de Estudiantes Universitarios, para quienes nos escuchan que no viven en Cuba o no son cubanos, porque
claro,
nos escuchan muchísimas personas de todas partes, a través de la página web y nuestras redes sociales. En el año 1961, desgraciadamente, ocurrió el fusilamiento de Humberto Sorín Marín, Gaspar Domingo Trueba, Manuel Lorenzo Ñongo Puig y otros tres opositores más en la fortaleza de La Cabaña. ¿Cuánta tristeza hay encerrada en
crímenes.
La cabaña, cuántos crímenes se cometieron, cuántas personas han estado presas y han narrado los momentos horribles que
el
se vivieron
calvario.
En el año 2011 el dictador Fidel Castro renuncia como primer secretario del Partido Comunista de Cuba por problemas de salud. Su hermano Raúl Castro fue designado como su reemplazante, o sea, eso ocurrió en el año 2011
sin elecciones.
Exactamente, claro, como no han ocurrido tampoco, no ha ocurrido tampoco con Miguel Díaz-Canel.
Así mismo.
En el 2018, también un día como hoy, Miguel Díaz-Canel asume como presidente de Cuba, también sin ser elegido por el pueblo cubano. Se convirtió así en el sucesor del designado Raúl Castro. Y un día como hoy, pero del año 2020, Luis Almagro, el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, o sea, la OEA, expresó en Twitter su respaldo a la población cubana que sufre los embates de las autoridades del régimen, además de las afectaciones del coronavirus. Y todavía así estamos, Exilda.
Así mismo, estos fueron los hechos, algunos de los hechos que marcaron la historia en Cuba un día como hoy. Ahora nos vamos a las noticias con Jorge Jáuregui.
Muchas gracias, Exilda. En Radio Martí, he aquí las informaciones. Familiares de presos políticos cubanos denuncia ante Instancia Hemisférica de Derechos Humanos violación de leyes del derecho internacional en Cuba. Ibet Pacheco ofrece el reporte.
La Comisión de Madres y Familiares de Presos Políticos en Cuba, ANFA, ha dirigido una carta de denuncia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con la asesoría de la Red Femenina de Cuba, organización que integra el Consejo para la Transición Democrática en Cuba. El opositor e intelectual Manuel Cuesta Amorúa, vicepresidente de esta entidad, conversó con Radio Martí sobre la misiva.
Se le está pidiendo tanto a Amnistía Internacional, en caso, como a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en otros, una mayor atención hacia lo que está ocurriendo en Cuba en relación con los presos, ¿no? A un análisis más detallado, pues, cómo fueron los juicios, porque ya los familiares empiezan a narrar su historia en torno a esto. Y al mismo tiempo se le pide el reconocimiento como preso de conciencia al menos a 83 de estos que están presos, ¿no?
Según Cuesta Morúa, la carta con fecha 12 de abril de 2022 ya ha sido enviada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En su texto comienza diciendo: la situación de derechos humanos en Cuba es dramática. Vemos con gran pesar presos opositores con una salud precaria, detenciones arbitrarias, ensañamiento y criminalización de protestas que pedían un cambio democrático en la isla. Según Cuesta Morúa, es un reclamo por todos los presos políticos en Cuba.
La ANFA se crea alrededor de los sucesos del 11 de julio y de los familiares, básicamente, de los que están presos por el 11 de julio, pero se extiende mucho más allá.
La carta de la Comisión de Madres y Familiares de Presos Políticos, ANFA, está firmada por Elena Larrinaga, activista cubana exiliada en España, integrante de la Red Femenina de Cuba, pero también lleva la rúbrica 38 familiares de presos políticos. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Un grupo de demócratas venezolanos se han dirigido al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para pedirle que la administración federal no se convierta en cómplice de los crímenes de la tiranía de Venezuela y que se mantengan y refuercen las sanciones internacionales contra sus responsables. Alejandro Marcano con los detalles.
Un grupo de demócratas venezolanos se han dirigido al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para pedirle que la administración federal de ese país no se convierta en cómplice de los crímenes de la tiranía venezolana, sino que se mantengan y refuercen las sanciones internacionales contra sus responsables.
El propósito es dejar muy claro que la tragedia de Venezuela no son consecuencia de las sanciones, que al revés, la tragedia de Venezuela es consecuencia del desmadre producido por la aplicación de planes o proyectos anacrónicos, por el empeño autoritario, primero de Chávez y ahora de Maduro, de acabar con el Estado de Derecho, por eso la crisis de Venezuela.
En una carta difundida este lunes, encabezada por el exalcalde de Caracas, Antonio Ledesma, exiliado en España, aluden a una eventual reanudación del comercio petrolero entre Venezuela y Estados Unidos, debido a la crisis energética causada por la guerra de Ucrania. Los 68 firmantes se muestran preocupados sobre los riesgos de que instituciones de Estados Unidos terminen apañando textualmente a uno de los regímenes más criminales que ha conocido la historia de la humanidad, dijo Ledesma, y se refieren a los tiranos venezolanos Hugo Chávez, ya fallecido, que gobernó entre 1999 y 2013, y también a Nicolás Maduro.
Por eso lo que estamos pidiendo al gobierno del presidente Biden es que se mantengan las sanciones, mucho más ahora cuando se están aplicando de manera conjunta con la Unión Europea para enfrentar al genocida de Vladimir Putin por su masacre en Ucrania, que se mantenga el cerco antinarcótico confirmado como está, que Venezuela es un centro de producción de drogas.
Prepárate, Maduro.
Rechazan que se relajen las sanciones internacionales impuestas a la dictadura y jerarcas venezolanos, pues son un mecanismo pertinente y gracias a estas se limitó la capacidad de financiamiento del régimen madurista. Consideran que la pobreza y la inmigración masiva de los venezolanos no se deben a esas sanciones, sino a los robos de los dineros destinados a mejorar el sistema eléctrico, los hospitales, los acueductos, las vías de comunicación, las escuelas y universidades.
En definitiva, que se entienda que en Venezuela no va a haber elecciones libres, ni los diálogos van a dar resultado mientras estas mafias sigan controlando las instituciones públicas.
Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
Las fuerzas israelíes atacaron esta mañana la Franja de Gaza tras el disparo de un cohete desde el enclave palestino hacia Israel.
después de un fin de semana de tensiones en un sitio sagrado de Jerusalén. Los detalles con la agencia AFP.
Las fuerzas israelíes atacaron la mañana del martes la Franja de Gaza, tras el disparo de un cohete desde el enclave palestino hacia Israel. La Fuerza Aérea Israelí dijo que atacó un sitio de fabricación de armas del grupo islamista Hamas, que gobierna la Franja de Gaza. Hamas aseguró haber usado su defensa antiaérea para contrarrestar los ataques que no causaron bajas. La represalia ocurrió luego de que las sirenas de alerta sonaran la noche de lunes en el sur de Israel, cuando un cohete fue disparado desde el enclave palestino, el primer incidente de este tipo desde enero. Ese proyectil cayó al mar cerca de Tel Aviv. El cohete fue interceptado por el sistema de defensa aérea Cúpula de Hierro. Ninguna facción en el enclave palestino se atribuyó la responsabilidad del cohete, lanzado tras una serie de ataques en Israel y de un fin de semana de tensiones en Jerusalén, alrededor de la explanada de las mezquitas, donde más de 170 personas resultaron heridas, en su mayoría manifestantes palestinos.
El ejército ruso comenzó el lunes una nueva ofensiva a lo largo de la mayor parte del flanco este de Ucrania. Y ahora también ha iniciado la batalla de Donbass, dijeron el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y funcionarios de alto rango. El ejército de Ucrania se ha estado preparando para un nuevo asalto ruso en su flanco oriental desde que Moscú retiró sus fuerzas desde Kiev y del norte ucraniano a fines del mes pasado para concentrarse en un asalto en Donbass. Las fuerzas rusas han comenzado la batalla de Donbass para las que se ha preparado durante mucho tiempo, dijo Zelensky a través de un video. El secretario del Consejo de Seguridad de Ucrania, Oleksiy Danilov, dijo en comentarios televisados que las fuerzas rusas comenzaron su intento de iniciar la fase activa de la ofensiva en dos más. Mientras que el abogado Pavel Chikov, fundador de la organización no gubernamental rusa Ágora, escribió en Telegram que más de 1,000 militares y efectivos de la Guardia Nacional de Rusia se han negado a ir a Ucrania. Ruslan Leyevev, fundador del Equipo de Inteligencia de Conflictos, una ONG rusa que verifica la libre información sobre el ejército ruso, declaró a Radio Europa Libre que la cantidad real de estos casos podría ser mayor y que las negativas podrían obstaculizar los esfuerzos de Rusia. El fenómeno del rechazo se está volviendo sistemático, dijo Leviev. Y hasta aquí las informaciones en este resumen de noticias de Radio Martí. Mantenga la sintonía con su programa Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:10 de la mañana. Muchísimas gracias a Jorge Jauregui por el boletín informativo. Nos acaba de escribir Ángel, y lo bueno de este programa es que tú comentas algo y enseguida el que puede...
Hay respuesta. Hay interacción.
Claro. Mira, estábamos hablando de las bicicletas y hablé de las piezas de repuesto, sí, ¿no? Que son tan complicadas de conseguir en estos tiempos difíciles que... Bueno, más difíciles que está viviendo la sociedad cubana. Y Ángel nos manda una foto de su bicicleta que la tiene, dice que ahí... parqueada.
Parada.
¿Por qué? Porque no tiene gomas. Una goma dice que está costando hasta 500 pesos moneda nacional.
¡Qué barbaridad!
¿Entiendes? Así
y
que...
Y no hay en Cuba.
Y no hay. Y dice que eso es cuando aparece. Cuando aparece puede costar hasta 500 pesos. Mira, el productor me dio esto y me escribió aquí, trending en las redes. Tú sabes que la gente últimamente utiliza las redes sociales para todo. Me parece muy bien que el cubano incluso tenga la posibilidad de denunciar todo lo que está pasando en la isla a través de las redes sociales, que son los canales que tienen, ¿no? Sus cuentas, a pesar de que si lo hacen muy seguido, pues la seguridad del Estado incluso viene y los llama y les llama la atención y les ponen hasta una multa.
Claro,
bueno,
los artículos 3,
cosas de Cuba, cosas de Cubita la Bella. Bueno, escucha esto, dice: la revolución cubana es grande y generosa. Yo no voy a leer todo esto, pero sí voy a leer algunos de los puntos más importantes de por qué esto es un reflejo de la sociedad cubana. Dice: la revolución cubana nos enseñó a leer y escribir, pero después nos dijo lo que podíamos escribir y lo que no podíamos leer, creando de esta forma el peor tipo de analfabeto que existe. Dice aquí: el que cree que lo sabe todo y no necesita escuchar a nadie. Esto es muy puntual. Dice: la revolución cubana convirtió los cuarteles en escuelas y el país en un cuartel. La revolución nos dio un sistema de salud gratis para que podamos atendernos las enfermedades que ella nos causa con su estrés constante, pésima higiene y mala alimentación. Si protestas, te rompen la cabeza y los puntos serán gratis. Uh-huh. Uh-huh. La revolución eliminó la opresión del hombre por el hombre y estableció la explotación del hombre por el Estado. Así es. La revolución eliminó la burguesía, pero estableció la monarquía. Tú tocaste uno de los puntos importantes en el día de hoy, de la historia de hoy, como es un cargo de presidente que se ha ido sucediendo, que se ha ido regalando.
Por el mismo apellido. ¿Quién está al frente o está detrás?
Así mismo, pero es el mismo apellido. Dice, nos enseñó que la libertad no se mendía mientras nos vistió de limosnero. Eso es verdad.
Sí, señor.
Convirtió a los chivatones en héroes. La revolución cubana nos dijo que la familia no era importante, que el que se fuera de Cuba nunca más volvería a ver su cielo. No los queremos, no los necesitamos. Y hoy nos dicen que es el imperialismo el que quiere dividir la familia. Y eso es muy real. La revolución prohibió a Celia Cruz, a Willy Chirino, a los Aldeanos, Camilo VI, los Beatles, a Roberto Carlos y Julio Iglesias. Hoy nos dice que el arte es el arte y la política es la política.
Y los separan.
Y que los artistas no se meten en la política. Ajá. La revolución creó al hombre nuevo, al que es más fácil escucharle una grosería que un saludo y una recarga.
Desgraciadamente, Exil. Estamos viviendo aquí ahora.
Es la realidad. La revolución eliminó a los reyes magos y los cambió por los comandantes reyes. Esto está muy bueno. La revolución nos prometió que los frutos del sistema serían para nuestros hijos. Ya muchos van por los bisnietos y seguimos esperando por los frutos. Formó un ejército al que llamó el pueblo uniformado y que está integrado por hombres y mujeres que se ponen un uniforme y se olvidaron del pueblo. Y esta imagen fue lo que vimos
el 11 de julio.
Y lo seguimos viendo cada domingo
con las damas de blanco, y lo hemos visto precisamente que ayer por uno de los hechos más recientes.
Sí.
Cuando se han llevado detenida a Sayle Navarro, cómo se la han llevado detenida, así de la forma que las propias personas que estaban ahí han podido contar, o los familiares que se encontraban. O sea, es una realidad que se vive en la isla. Y luego, Exilda, lo más triste es que quizás algunos de estos represores no quieren ni siquiera asumir lo que han hecho.
Pero en algún momento van a tener que asumir toda la violencia que se ha excedido, principalmente con estos jóvenes que fueron detenidos el 11 y el 12 de julio, con esas madres que están clamando libertad por esos muchachos.
Y como están siendo acosadas, hostigadas, oprimidas, por reclamar lo que cualquier madre reclama de su hijo cuando es inocente, que es la libertad.
Las condenas han sido muy, muy excesivas. En primer lugar, no tenían que estar detenidos por simplemente pedir libertad y un futuro mejor para ellos, para sus familiares, y un futuro mejor para Cuba. Y sí, el caso de Sahil, igual que el de Sisi Abascal, dos muchachas muy, muy jóvenes, con un futuro por delante, unas muchachas con ansias de libertad, unas muchachas criadas en hogares donde les enseñaron que la libertad es necesaria y que pedir los derechos es necesario. Y nada, es Félix Navarro, un hombre con una integridad total, un hombre, bueno, un cubano, un cubanazo, preso. Vamos a decirlo así, preso y ahora
nuevamente
también.
Preso.
Y su hija.
Y su hija.
El dolor es doble.
El dolor es doble para esa familia, los menores de edad que se encuentran detenidos, hay menores de edad que han sido sentenciados con más años que los que están viviendo.
Que los que tienen.
Y esa es la realidad que se vive en Cuba, y esa es la realidad que hay que denunciar y hay que dar a conocer a la comunidad internacional, que se conozca lo que sufre el pueblo cubano.
Desgraciadamente. Aquí escribe Ángel rapidito, las gomas de bicicleta son 3,500 pesos.
Dios mío, mi vida.
Solamente yo vi los 500 pesos, son 3,500 pesos. Nada. Después seguimos hablando.
Cuesta muy caro el porte de aquí, de Estados Unidos.
Seguimos más adelante hablando de los precios en Cuba. precios que se van por las nubes. Ahora nos vamos con Deportes con los Grandes, que hoy martes Edemio Navas nos da la segunda parte de la entrevista con el ex campeón mundial de boxeo Juan Carlos Gómez, que ganó 158 peleas de 170 a lo largo de su época como amateur y 55 victorias de 60 combates durante su carrera profesional. Así que escuchen.
Señores, viajar de Alemania de invierno al verano en Argentina, Juan Carlos Gómez, y ganarle al ídolo local Marcelo Domínguez, tuviste que hacer una gran labor ahí en el ring, en Mar del Plata, Juan Carlos.
Sí, yo estaba preparado, ¿sabes? Ya había hecho dos preparaciones grandes para pelear con él. La primera se le suspendió porque dijo que estaba enfermo. Y la segunda, yo estaba como medio molesto porque, ¿sabes? Prepararse casi 45 días fuerte, pasando hambre, pasar el peso y todo, y que te den la pelea así 3 días por la pelea, eso es algo que no tiene explicación. Y yo sí, lo único que le dije es que, bueno, yo soy de Cuba y yo podía pelear con él en Argentina, donde fuera, en la sala de su casa, que yo le iba a entrar a golpe, porque lo que me hizo eso no lo hacía. Y fui dispuesto a quitarle el cinturón. Eso fue a Mar del Plata.
Sí. Bueno, después del campeón mundial en el peso crucero, regresaste a Alemania y fue tu primera pelea fuera de Alemania, no como profesional. Regresaste a Alemania con victoria contra Will Walters en junio del año 98, en un knockout en el sexto round. Te quitaron un punto en ese combate, pero le ganaste por knockout en el sexto round. O sea, tú dijiste, voy a comenzar ya unos cuantos años como campeón mundial aquí en el peso crucero. Lo hiciste. Tienes récord como crucero en el Consejo Mundial de Boxeo de victorias consecutivas.
Tengo 10 defensas.
Sí, sí. En 1999, Marcelo Domínguez te fue a retar, pero a Alemania. También le ganaste, pero fue una decisión más amplia por el título en el peso crucero del Consejo Mundial de Boxeo. Háblame de ese combate, Juan Carlos. La revancha, pero ahí sí convenciste y le ganaste ampliamente.
Sí, no, ahí yo dije a la prensa, dije que a Marcelo Domínguez yo lo había ganado en su casa. Le gané un punto, gracias a todo el mundo, y me la dieron bien, pero no como me la habían dado, porque el público protestó mucho. En mi casa, ¿quién me gana en mi casa? En mi casa no baila nadie, si no bailo yo, ¿entiendes?
Sí.
¿Quién baila más en la casa de Trombo que Trombo? El Trombo es quien más baila. Y digo, bueno, si ahorita que el argentino sabe bailar, pues los argentinos lo que saben bailar es tango, que baila salsa conmigo en Alemania. Y bueno, y sabe cómo son los cubanos. El ritmo lo cogió, hasta el cojo se quedó de una pierna como en el tercer round, porque un giro que le dice quedó medio colgado y la pierna no me alcanzó más en toda la pelea.
Sí, después defendiste tu título unas cuantas veces, incluyendo contra otro peleador argentino, porque también te enfrentaste con otros argentinos. Háblame de esa victoria que lograste ya a nivel profesional contra otro argentino que, bueno, también tenía un brillante récord.
Sí, la pelea con Jorge Castro fue una pelea así, bueno, me iba a decir,
sí, era bajito, 5-10.
Bajito, pero fuerte de menos y compacto, ¿no? Y el tipo asimilaba los golpes. Y yo le di duro, pero no. Y, ¿sabes? Los argentinos son aguantones.
Son guapos y aguantan,
sí. Sí. Buena pelea, esa fue la pelea mía más, así que más duro tuve que pelear en los puestos cruceros, fueron con Domínguez y con Jorge Castro. Jorge Castro parece que le di caos técnico, parece que gané por caos técnico, no me acuerdo bien.
Sí, bueno, fue una gran victoria. Bueno, llegaste a Estados Unidos, pero ya con la posibilidad de que pelearas en la división de los super pesados, ¿no? Combatiste contra Sinan Samilsan, que era un grupo búlgaro, que bueno, decían que iba a ser campeón mundial, uno de los grandes. Peleaste en Buffalo, Nueva York, le ganaste por decisión unánime en 10 rounds. Ahora en ese combate contra Samilsan.
Cuando yo me entrenaba el difunto Pupi Alejandro de la Torre, y estaba, me preparó bien para esa pelea, estaba tan bien preparado para esa pelea, que bueno, fue como un paseo. Sinan Samilsan siempre fue un boxeador difícil para en los sparring y las peleas con los clicos y todo, siempre fue difícil. Y yo le dije a Pupi que esa pelea iba a ser difícil, que bueno, que yo me sentía bien, pero no me sentía tan así confiado como antes, porque si no era difícil. La pelea me salió fácil, a veces uno piensa que va a ser difícil y no fue fácil.
el punto de vista después que terminó, ¿no? Pero cuando estaba frente a frente fue difícil, ¿no?
Sí, sí. En el 2007 te enfrentaste contra Adenilson Rodríguez, un brasileño que tenía tremenda fama en Brasil, lo conocía a todo el mundo. ¿Cómo fue ese nocaut que le propinaste a este brasileño?
Este brasileño vino aquí a Alemania, él no vino como a ganar, porque él cuando yo empecé me dijo que venía sin entrenamiento, que trabajáramos dos o tres rounds y después cuatro o quinto rounds él le va.
7:22 de la mañana.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Cuando el control de Hong Kong fue transferido de Gran Bretaña a la República Popular China en 1997, China acordó gobernar Hong Kong bajo el principio de un país, dos sistemas. Según la Declaración Conjunta Sino-Británica, durante 50 años la ciudad disfrutaría de un alto grado de autonomía, excepto en asuntos exteriores y de defensa, y las leyes actualmente en vigor en Hong Kong permanecerían básicamente sin cambios. El reciente informe de la Ley de Política de Hong Kong del Departamento de Estado de Estados Unidos muestra que China está reforzando su control sobre la ciudad a medida que se acerca el 25º aniversario de la entrega de Hong Kong a Beijing. En palabras del secretario de Estado Antony Blinken, durante el año pasado, la República Popular China continuó desmantelando las instituciones democráticas de Hong Kong, ejerció una presión sin precedentes sobre el poder judicial y reprimió las libertades académicas, culturales y de prensa. Las libertades de Hong Kong están disminuyendo mientras que la República Popular China endurece su gobierno. El informe señala que durante el año pasado, las autoridades chinas tomaron medidas que eliminaron la capacidad de la oposición democrática de desempeñar un papel significativo en la gobernabilidad. Se criminalizó la expresión política que critica pacíficamente a Beijing o la autoridad local. Los cambios radicales en el sistema electoral de Hong Kong bloquearon la participación de grupos políticos no aprobados por Beijing y que redujeron en gran medida la capacidad de los votantes de Hong Kong para elegir a los representantes de su elección. Entre otros actos de represión, las autoridades cerraron dos de los medios de comunicación independientes más grandes de Hong Kong, Apple Daily y Stan News, y forzaron al cierre del museo del 4 de junio, que conmemoraba las protestas de la plaza de Tiananmen de 1989. Usando la Ley de Seguridad Nacional de 2020 como pretexto, las autoridades presentaron cargos contra más de 160 personas y organizaciones. Este número incluye activistas y políticos detenidos en febrero de 2021 por celebrar elecciones primarias para seleccionar candidatos que representarían el campo prodemocrático en las elecciones del Consejo Legislativo. Las autoridades también arrestaron y enjuiciaron a activistas por expresarse en forma crítica con los gobiernos central o local o con sus políticas, incluso por comentarios o publicaciones en las redes sociales. Beijing, finalmente, obligará a muchos de los mejores y más brillantes de la ciudad a huir, empañando la reputación de Hong Kong y debilitando su competitividad. Una sociedad civil en pleno funcionamiento, el Estado de Derecho y las libertades individuales forman la base sobre la que crecen las sociedades vibrantes, declaró el secretario Blinken. Apoyamos al pueblo de Hong Kong.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
7:26 de la mañana, seguimos acá en Tempranito y de Mañana. Los buenos días, una vez más, al caballero del tiempo, Lázaro Domínguez. Buenos días, Lázaro.
Buenos días, Exila. Oye, vamos a saludar también a Angelito y Estrella, que deben estar colando por allá por Santiago de Cuba ahora.
Así mismo, y te escuchan todos los días y te agradecen todo lo que haces.
Por allá por Santiago de Cuba está nubladito, hay mal tiempo por allá. Bueno, Exila y Ariane, el frente frío débil del sur de la Florida y las provincias occidentales cubanas continuará un suave desplazamiento hacia el este y en la mañana del miércoles estarán afectando las provincias de Villa Clara y Cienfuegos. Por detrás del frente frío débil del sur de la Florida, un amplio centro de altas presiones sobre la región central del Golfo de México dominará la Florida, el norte de las Bahamas y la región occidental de Cuba, con condiciones del tiempo muy agradables. Para Cuba, nublados con actividad de chubascos y tormentas eléctricas en las provincias centrales y orientales, parcialmente nublado con lluvias aisladas en las provincias occidentales. Las mínimas esta madrugada estuvieron entre los 20 y los 23 grados Celsius. Las máximas para esta tarde entre los 29 y los 32. Los vientos del norte a nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora, algunas rachas de 30 en la costa norte. Habrá oleaje en el litoral norte, oriental y occidental. Poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Exilda, el estado del tiempo.
Usa la internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
Café Digital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital. Lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital. Un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital.
De lunes a viernes a las 9 de la mañana, por esta Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de Radio Televisión Martí. .com. Radio Martí, siempre contigo.
Ven, Juanito, y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:30 de la mañana, cuarta media hora de acá de Tempranito y de mañana. Seguimos aquí ofreciendo todo tipo de informaciones para ustedes. Hoy hemos estado hablando de muchísimos temas, fundamentalmente de los precios, de cuánto vale. Claro, todo. ¿Cuánto vale todo en la isla?
Todo, porque eso afecta tanto al cubano, a todo el mundo, Exilda, les afecta todo y es algo que... evidentemente en las redes sociales lo estamos viendo, todo lo que afecta al precio, los apagones,
todo,
la falta de medicamentos, la falta de higiene, en fin.
Es un cesto donde cabe todito todo.
Desgraciadamente. Un cajón desastre.
Así mismo, busquen si pueden y si tienen acceso al sitio web Radio Televisión Martí, pues este artículo de nuestro colega Tomás Cardoso, escasez de alimentos, toca fondo en Cuba, la gente está loca de hambre. Bueno, vamos a ver algunas de las efemérides más importantes del día de hoy. Un día como hoy, 19 de abril del año 1587, en el sur de España, el corsario inglés Francis Drake ataca el puerto de Cádiz. También un día como hoy del año 1692, tan lejano como el año 1692. Y esta historia ustedes la han conocido y se conoce así como las brujas de Salem. El juicio inquisitorio a estas mujeres que fueron tildadas de brujas en aquella época de tanto oscurantismo. Estas mujeres que podían quizás curar un catarro con hierbas milagrosas, pero eran hierbas que estaban ahí. Es una historia
y otras fueron acusadas sencillamente, y eso precisamente aquí en Radio Martí se transmite, ¿no?
Sí, hay un clip
sobre esto. Muchas fueron acusadas sencillamente porque eran mujeres jóvenes y otras mujeres las acusaron porque eran jóvenes, porque había celos, porque había envidias, desgraciadamente.
Así mismo.
Y muchas de ellas, y fue una realidad, y eso marcó de luego una pauta aquí en Estados Unidos y a nivel internacional para este tipo de acusaciones, verificarlas y que no fueran infundadas e inocentes cumplan la cárcel.
Bueno, eso pasó a la historia un día como hoy del año 1692 en Salem, cuando comenzó este juicio inquisitorio de brujas, estas mujeres que fueron llamadas brujas también. Bueno, nos vamos ahora a las noticias con Jorge Jauregui.
Muchas gracias, Exilda. Muy buenos días, estimados oyentes de Radio Martí. He aquí las informaciones. El Tribunal Municipal de Camagüey condenó al activista Bárbaro de Céspedes, conocido como El Patriota, a otros 2 años de privación de libertad a partir de que se haga firme su sentencia. Yolanga Huerta nos ofrece los detalles.
El activista Bárbaro de Céspedes Hernández, conocido como El Patriota, recibió una sentencia de 2 años de privación de libertad por el delito de atentado, tras un juicio celebrado este lunes en el Tribunal Municipal de Camagüey.
Como ya uno se acostumbra a ver en estos juicios, los errores de la acusación, testigos de la fiscalía, policías que se contradicen en sus historias, exceso de años pedidos para una cosa que realmente no es un delito, según testimonios de presentes en el juicio, pues lograron hacer una defensa también con la capacidad comunicativa de Bárbaro y la claridad y además su inocencia real, pues lograron que todos los años que le pedían no se lo aplicaran.
Dijo desde Camagüey el director de la Hora de Cuba, Henry Constantín, vicepresidente de la Sociedad Interamericana de Prensa para la Isla.
Ya él está preso, ya le está cumpliendo por los delitos asociados con el 11 de julio, por su directa, y ahora pues por la situación con policías que lo involucraron, lo han logrado condenar luego a 2 años, a pesar de que la fiscalía pedía mucho más tiempo.
La fiscalía pedía 3 años y 8 meses por atentado, desobediencia y desacato, pero tras la deliberación, el tribunal falló una sanción conjunta de 2 años a partir de que se haga firme la sentencia. En diciembre de 2021, de Céspedes fue sancionado a 1 año y 6 meses, cargado por desobediencia e instigación a delinquir por su participación en las históricas protestas del 2021. El 11 de julio, luego de que trascendiera la noticia de que residentes de San Antonio de los Baños estaban pidiendo libertad, de Céspedes transmitió un mensaje en sus redes en el que anunciaba que había llegado el momento de salir a la calle. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Esta semana se rendirá un tributo en Nueva York al escritor y poeta cubano Reinaldo Arenas, quien falleciera en el exilio. La muestra se centra en una instalación titulada The Poem, el poema, inspirada y dedicada a Arenas y en solidaridad con los artistas, que son objetos de persecución política en medio de la actual represión a la expresión creativa por parte del gobierno de La Habana. Los detalles con nuestra colega Rosana Romero.
Las fundaciones Artists at Risk, Connection, Penn International y Times Square Arts organizarán un evento en el famoso enclave de la Gran Manzana, Times Square, uno de los centros más congestionados del mundo. El acto se celebrará este jueves, el 21 de abril, a las 6 de la tarde. El mismo incluirá una lectura poética junto a la instalación de arte público del artista cubano Raúl Cordero, titulada The Poem, que estará expuesta hasta el 4 de mayo. The Poem es una torre escultórica a gran escala, inspirada y dedicada al escritor y poeta cubano Reinaldo Arenas, marginado y obligado a exiliarse por el régimen castrista. Es difícil crear arte significativo para las personas en una era en la que su atención está dispersa en tantos medios y tecnologías simultáneamente. The Poem busca detener el tiempo, recordándonos que los humanos también tienen la capacidad de invertir en una cosa a la vez, como escuchar el diálogo secreto de los árboles, tal como lo expresó poéticamente Reinaldo Arenas, y leer un poema incluso estando de pie en el centro de Times Square. Ha dicho el artista que tiene programado una serie de eventos que vinculan su obra con la comunidad de poetas de Nueva York. El comunicado de Artists at Risk Connection explica que habrá una vigilia después de la ceremonia en solidaridad con los artistas que son objeto de persecución política en medio de la actual represión a la expresión creativa por parte del gobierno comunista cubano. Roxana Romero, Radio Televisión.
Martín.
Gracias por mantener la sintonía con Radio Martí. Ahora continuamos con su programa Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muchísimas gracias a Jorge Jauregui por este segmento informativo. La curadora de arte, Claudia Genluis, nos detalla acerca de la Expo Alcántara, que recoge la obra plástica del prisionero político y de conciencia Luis Manuel Otero Alcántara. Así que escuchemos.
Hace un tiempo para acá vengo trabajando no solo el arte que realizan artistas independientes que de alguna manera son marginados por el sistema, son excluidos de los circuitos institucionales porque no tienen cabida por su postura crítica. Entre ellos todos los artistas del Movimiento San Isidro y otros tantos. En especial Luis Manuel Otero Alcántara, a medida que ha ido reforzando su posición como artista disidente en el contexto cubano, ha sido cada vez más excluido sin tener la posibilidad de exponer su obra. Sucede con personas como Luis, que son líderes, que se han convertido en líderes políticos, en líderes para la sociedad civil cubana, en puntos de referente justamente para disentir, para extender ese límite, que la mediatización de todo lo que sucede con él de alguna manera deja en un segundo plano su obra. Su obra, que ha sido la base de toda la construcción de su carrera, de todo lo que ha pasado en Cuba en el último tiempo. O sea, no podemos analizar el contexto cubano alejado de cómo se ha ido evolucionando la historia del arte cubano, de cómo estos artistas, como estos intelectuales, de alguna manera dieron los primeros pasos y sentaron las bases para lo que sería el 11 de julio. Por lo tanto, Alcántara, que es así como he denominado esta exposición, también haciendo un, por supuesto, un homenaje a Luis Manuel. Es la primera exposición personal de Luis Manuel, que no llega a ser retrospectiva de toda su obra, pero sí intenta hacer un recorrido retrospectivo por ella. Lo que intenta justamente es abrir esa puerta, y ahí retomo una frase de Luis Manuel, para encontrar de alguna manera la esencia, ¿no? Para pasar más allá de lo que simplemente vemos y entender. Entender por qué Luis Manuel Otero Alcántara se resiste a salir de Cuba. Entender de dónde viene la resistencia, valga la redundancia, de Luis Manuel Otero Alcántara. Entender muy parte de lo que ha sucedido en Cuba en el último tiempo, en un contexto que, si bien no está desconectado de la realidad cubana, porque hay que recordar que estamos en Miami, pero sí de alguna manera ha vivido desde una perspectiva diferente. Entonces, esta exposición no solo narra parte de la historia del arte, parte de la historia de Cuba más reciente, sino también nos hace entender al ser humano que tanto admiramos y que está detrás de todo esto, que es Luis Manuel Otero Alcántara. Yo considero y defiendo mi tesis fundamental con esta exposición, es que Luis ha sido un punto esencial para entender la historia de Cuba, para entender incluso el 11 de julio, pero sobre todo para entender al cubano, para entender ese dolor que de alguna manera nos conecta, para entender ese dolor que nos moviliza y sobre todo para entender esa necesidad que nos asfixia de alcanzar la libertad, de lograr un cambio para nuestra Cuba. Si bien dentro lo sentí, cuando llegué acá al exilio, aún más sentí esa necesidad, por supuesto, de no solo continuar adelante con la obra de Luis, sino también a través de la obra de Luis, hacer un guiño sobre lo que está pasando en Cuba, o sea, abrir esa puerta sobre lo que está sucediendo en Cuba y hacer reflexionar quizás a públicos no tan enterados de lo que sucede en nuestra isla. Evidentemente, la obra de Luis es una obra valiosísima dentro de la historia del arte. Más allá de la posición política de Luis, su obra toca puntos que son universales, que trascienden los límites del contexto cubano y se insertan en el mundo, en un mundo que en estos momentos atraviesa una situación extrema, atraviesa violencia de muchas maneras, y creo que la exposición de Luis también nos hace adentrarnos en este mundo. Lo bueno que tiene la obra de Luis es que siempre nos deja un mensaje, y es que el arte es un lenguaje universal, el arte es amor y el arte nos salva. Para mí es muy triste curar una exposición como esta, sobre todo por mi cercanía con Luis Manuel. Llevamos muchos años trabajando juntos y de alguna manera asumir las condiciones en las que él está y poder hacer esta exposición, si bien es una alegría para mí poder hacer esto para él, pero también para todos los cubanos, para nosotros, pero también es un dolor muy grande porque llevo a Luis conmigo dentro, llevo a Luis en cada una de esas obras, y sentirlo ahí tan presente de manera espiritual y no su presencia física es como bien difícil. Luis Manuel está enterado de esta exposición, por supuesto. De hecho, él también ha sugerido ideas para que se hagan dentro de la exposición. Está feliz de que se esté haciendo. Creo que empezamos una nueva etapa a un Luis Manuel preso, y es una nueva etapa de creación. Es una nueva etapa donde su arte va a continuar extendiendo ese límite. Esté donde esté, Luis no va a abandonar la lucha por la libertad de Cuba, ni él, ni yo, en este caso, que soy la curadora de esta exposición, ni muchas otras personas que se han sumado, como por ejemplo la misma Rochi Llanesa, que es una persona que lleva mucho tiempo en Estados Unidos, que ha vivido aquí toda su vida, y que sin embargo tiene la intención todo el tiempo de apoyar, la intención todo el tiempo de ayudar. Agradecer a Espacio 23, que me ha acogido para hacer una curaduría, o sea, una residencia curatorial que me ha permitido enfocarme en estos proyectos. Agradecer también, por supuesto, al espacio que se ha brindado de manera desinteresada para que estas obras de Luis Manuel puedan ser expuestas, para que la obra de Luis Manuel realmente sea vista en la mayor parte de su extensión. Es un proyecto curatorial que intenta de alguna manera hacer un recorrido por su obra, como ya te decía, pero siempre desde una perspectiva poética, ¿no?, de todo lo que ha sucedido. Veremos series que ha realizado en condiciones extremas, como pudo ser la serie de cuando estuvo secuestrado en el Calixto García. Podemos ver series que ha producido ahora desde la misma cárcel de Guanajay, y también un recorrido por sus performances, porque la obra de Luis o sea, la mayor fuerza que tiene la obra de Luis Manuel es la manera que ha logrado conectar desde el performance. Y cuando uno habla de Luis Manuel Otero Alcántara, no puede dejar de tocar el performance, porque la vida en sí misma de Luis Manuel, su actitud ante la vida, ya es un performance y por lo tanto constituye el centro de toda su existencia y de todo lo que sucede también a su alrededor. Entonces, de alguna manera, vamos a hacer como una especie de recorrido por esos performances que han marcado su historia, pero sobre todo para dejar al descubierto esa capacidad que tiene Luis de conectar con el otro, de conectar con la problemática real que existe en la sociedad, ya sea la cubana o en otro tipo de sociedades. Luis Manuel es un artista universal, es un artista que trasciende, como ya te decía, los límites de Cuba, y entenderlo y verlo creo que es fundamental. Por otro lado, desde mi perspectiva como curadora, es una continuidad al trabajo que vengo realizando hace tiempo, recordando que a mí me expulsaron de mi puesto como directora de Factoría Habana justamente por intentar hacer algo similar a lo que voy a hacer con esa exposición, que es abrir una puerta para que se entienda desde el mundo del arte la obra de muchos artistas que no tienen, como ya te decía al inicio del audio anterior, cabida dentro de los espacios del arte en Cuba, ¿no? Justamente por su posición crítica. La idea es comenzar, como supuesto, con Luis, avanzar con la obra de Luis Manuel, que el mundo conozca al artista, al ser humano. Me interesa muchísimo, más allá de cuáles sean sus circunstancias en este momento, pero también en algún punto que conozcan muchísimos artistas que han sido desplazados, ¿no?, y que también merecen esta oportunidad y que realmente están marcando la historia del arte cubano. Entonces, creo que mi obligación como historiadora del arte, como curadora, es también contribuir, ¿no?, de esta manera a que se rescate todo esto, a que el mundo entienda a través del arte, que al final es lo que ha hecho el Movimiento San Isidro. Es justamente generar contenido, generar pensamiento, generar una posición crítica justamente desde el arte. Y esto lo hemos visto por muchos años y de alguna manera dentro de Cuba ha sido imposible narrarse. Ya, como ya te decía, es una continuidad quizás de la conferencia que di en la Embajada Checa sobre la obra de Luis y que era un programa también sobre otros artistas independientes. Quizás es una continuidad de la exposición que curé para el Oslo Freedom Forum del año pasado. Es quizás una continuidad de umbral, es simplemente entender a Luis Manuel Otero Alcántara, es cruzar esa puerta, es conectarse realmente con Luis, ¿no? Con este momento de dolor que está viviendo él, pero que también estamos viviendo todos los cubanos. Y sobre todo, conocerlo más allá de Luis que ha sido catalogado como líder político, ¿no? Es también entender a ese artista, porque Luis Manuel es ante todo artista. Creo que es importante realizar exposiciones como esta, justamente porque es una forma de contrarrestar estrategias que ha utilizado el régimen durante mucho tiempo, que son de descrédito y de deslegitimación para los artistas y incluso los intelectuales también, que de alguna manera han sido parte de este cambio que se ha producido en Cuba en el último tiempo. Creo que la posibilidad de que artistas como Luis Manuel Otero Alcántara, como Mauri Pacheco, como muchos artistas, de hecho en la exposición Umbral, Anamel y yo colocamos muchísimos artistas que también están en esta posición, como el mismo Michael, de alguna manera el gobierno intenta desacreditarlos todo el tiempo y a través de la mediatización de la violencia policial pierde fuerza su arte, o también apenas le da tiempo entre tanta represión de crear al artista, ¿no? Entonces, de alguna manera, crear exposiciones como esta, volver, darle valor a su carrera artística, más allá del peso que puedan tener como líderes sociales, me parece fundamental, porque es de alguna manera sentar una base para que su defensa en cualquiera de los escenarios que la necesite esté fortalecida y pueda de alguna manera trascender, ¿no? No estamos hablando de personas aisladas dentro de Cuba, estamos hablando de artistas, en este caso Luis Manuel Otero Alcántara es posiblemente uno de los artistas cubanos más importantes de su generación, vistos dentro de la historia del arte, ni siquiera como líder político. Y la posibilidad de que exponga en espacios alejados de ese contexto tan politizado, ya un espacio propio dentro del mundo del arte, es fundamental. Me parece que esto debería hacerse con Luis, pero también con todos los artistas que de alguna manera están sufriendo represión en Cuba. Yo te digo, yo te hablo desde mi perspectiva como curadora, como historiadora del arte, ya no como la Claudia activista, no como la Claudia parte del movimiento San Isidro. Simplemente te estoy hablando como una especialista en arte que defiende una tesis con respecto a este tipo de problemas. Hacer arte en Cuba es un ejercicio de resistencia todo el tiempo, y trabajar con el arte en Cuba desde nuestra perspectiva como activistas también es un ejercicio de resistencia. Y en este caso también es una herramienta para combatir justamente esa estrategia de desacreditación, esa estrategia de que usa el gobierno cubano todo el tiempo para hacernos desaparecer. Entonces, por eso me parecen importantes que espacios en cualquier parte del mundo ofrezcan la posibilidad a artistas cubanos que no tienen cabida dentro del sistema institucional o independiente, porque nunca llega a ser independiente totalmente, de los espacios galerísticos cubanos, que de alguna manera encuentren esa posibilidad y trasciendan el límite de Cuba, porque, realmente tienen mucho valor como artistas y su obra justamente es la que ha permitido trascender ese límite que se pensó inamovible dentro de la Cuba de hoy, y que justamente a través del arte, por acciones que se han hecho durante muchísimo tiempo desde el arte, también desde otros sectores, pero fundamentalmente desde el arte, posibilitaron que llegásemos al punto en el que estamos, un punto difícil, claro, pero sí es un punto de avance, porque no podemos mirar al 11 de julio como un punto en la historia, en nuestra historia, que no va a trascender. El 11 de julio ha sentado un precedente nunca antes visto, y yo sí creo que el cambio es posible. Y justamente el arte ha jugado un papel importante en este punto, y por lo tanto el ofrecer la oportunidad de que esos artistas y de que el mundo entienda de dónde ha venido todo esto que ha sucedido en Cuba, de dónde se ha que ha funcionado como catalizador de todo lo que ha sucedido, me parece fundamental.
Bueno, acaban de escuchar a la curadora de arte, Claudia Genluy. Ella estaba dando los detalles acerca de la inauguración de esta exposición Alcántara, que va a tener lugar el próximo 22 de abril aquí en la Galería Art Space. Recoge la obra de el prisionero de conciencia Luis Manuel Otero Alcántara.
¡A la dictadura! Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano.
Un sucesor del presidente Joe Biden dice que la situación cambió en Cuba por la brutal represión del 11 de julio.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos que buscan un gobierno que respete sus derechos humanos y libertades fundamentales, mientras el régimen castrista trata de atemorizar a quienes expresan su deseo de manifestarse pacíficamente.
Por las plataformas digitales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Estados Unidos exhortó a las autoridades cubanas a respetar los derechos de los manifestantes que asistirán a la Marcha Pacífica por el Cambio el 15 de noviembre, convocada por la plataforma cubana Archipiélago.
Y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com.
Tienen dinero para construir hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre y tremendo trabajo.
Siete con 52 minutos de la mañana, Deportes con Edemio Nava.
Muchas gracias y con ustedes nuestra sección deportiva de hoy martes aquí en Tempranito y de Mañana. Bueno, señores, hoy martes vamos a tener tres partidos en la serie playoff de la NBA, la Asociación Nacional de Baloncesto Profesional de aquí de Estados Unidos. El primero comenzará a las 7:30 de la noche, me decía nuestro ingeniero de sonido Tony Simón, el number one, de que, por supuesto, aunque va a coincidir con su horario, pero que va a estar al tanto de este encuentro. El Miami Heat, que le ganó ampliamente este último domingo en horas del mediodía al equipo de Atlanta, que está realmente contra la pared. Minnesota, que superó a Memphis en el primer partido, hoy a las 8:30 de la noche. Y bueno, New Orleans buscando su primera victoria después de perder contra el mejor quinteto en la temporada regular de este año, Phoenix. Este encuentro será a las 10 de la noche, hora de Cuba. Y bueno, en cuanto a la Liga de España, señores, aún se está comentando la victoria del Cádiz, que aparentemente está destinado a ir a la segunda división del fútbol español. El Cádiz, que solamente tiene 31 puntos. Ayer lunes derrotó inesperadamente 1-0 al equipo de Barcelona en el Camp Nou. No fueron 70.000 fanáticos, pero bueno, tremenda asistencia, 57.495 fanáticos. La mayoría de ellos se fueron decepcionados con este fracaso del equipo de Barcelona, que ahora comparte el segundo lugar en la Liga de España con otros dos equipos, el Sevilla y el Atlético de Madrid. Cada 11 acumula 60 puntos. El líder, señores, el equipo Real Madrid, que todo parece indicar que va a ganar la Liga, le va a quitar el título al Atlético de Madrid, pero bueno, la cosa va a quedar ahí en la capital española. El Real Madrid, que tiene 75 puntos, le restan solamente 6 partidos, o sea que el Real Madrid, ganando 1 y perdiendo 5, y al Barcelona, que le restan 7 partidos, necesitaría ganar 6 y empatar 1 para lograr el título en la Liga. Lo que quiere decir que en un 99% la situación es muy difícil para imponerse este año el equipo de Barcelona. Y bueno, como goleros están el Cádiz, el Granada, el Mallorca, el Levante y el equipo de Alavés. Hoy martes, 3 partidos en la Liga España, Valencia contra el Villarreal, el más importante de ellos, a las 3:30 de la tarde, hora de Cuba. Mañana miércoles también 3 partidos y va a regresar el equipo Real Madrid, 3:30 de la tarde, hora de Cuba, contra el Osasuna, y el Barcelona, que estará jugando este jueves 21 de abril contra el equipo Real Sociedad de San Sebastián. En cuanto a las grandes ligas de béisbol, bueno, una jornada larga para hoy martes y bueno, hoy no veremos a ningún cubano lanzando. Los dos cubanos estarán lanzando, pero en la jornada de mañana miércoles. Carlos Rodón, el cubano-americano, quien finalmente encontró casa en San Francisco, un contrato por $43 millones. Y regresa al montículo el pitcher pinareño Vladimir Gutiérrez. Su equipo del Cincinnati realmente no lo ha apoyado ofensivamente en la actual temporada. Y el Cincy, que está destinado a ocupar del tercer al quinto lugar este año en su división central. Y bueno, esperamos que las cosas mejoren para el cubano Jordeny Subás. Va a ser visto por un médico a finales de esta semana para ver la situación que presentó la fractura en el orbital derecho en la derrota este último sábado en Dallas, Texas, contra el norteamericano Errol Spence Jr., quien ahora es 3 veces campeón mundial en el peso welter. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva de hoy martes en Tempranito. Buenos días a todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó
y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:01 de la mañana y está el gallo celebrando esta última hora de Tempranito y de Mañana. Aquí estoy, soy Exil Arjona, me acompaña mi colega Ariane González. Aquí estamos en la recta casi casi final de Tempranito y de Mañana, Ariane.
Así es, se había encantado oír el gallo. A mí el gallo me trae muchos recuerdos.
Bueno, ese gallo ya no sabemos qué hacer con él, ya no sabemos si ponerlo en una jaula o darle comida. Estamos debatiendo esto acá en Tempranito y de Mañana. Muchísimas gracias a todos los oyentes que nos están acompañando desde bien temprano, desde las 6:00 a.m. Aquí me escribe la gente de Manzanillo y dice, seguimos aquí, saludos, yo sé que ustedes son fieles y están ahí. Miguel dice, en sintonía, y agradece que estemos festejando también hoy aquí en Tempranito de Mañana el cumpleaños de Geraldine. Miguel, ya te dije lo que tienes que hacer hoy en el cumpleaños. Tienes que llevarla a comer fuera y no al patio. Uh-huh. Vamos a aclarar.
Manden fotos, ¿no? Sí, para que quede constancia.
Para creer en ti, Miguel. Así que dice Lázaro que el tiempo está muy bonito por allá. Ángeles dice a Lázaro que el tiempo está muy bonito por Santiago de Cuba, de verdad que está un cielo espectacular por allá por Santiago de Cuba, así que muchísimas gracias a todos los que están en la sintonía. Un saludo para el cubano de Finlandia, que ya le conté que la libra de Claria la están vendiendo a 60 pesos moneda nacional. Él está recogiendo su dinerito a ver si compra una librita de Claria. Así las cosas. Nos vamos ya a las noticias con Jorge Abreu.
Muchas gracias, Exilda. Muy buenos días, estimados oyentes de Radio Martí. He aquí las informaciones. Las autoridades judiciales enviaron a prisión el lunes a la dama de blanco, Zaylí Navarro, al concluir la vista de apelación contra 9 manifestantes del 11 de julio en Perico y Jovellanos en Matanzas. Yolanda Huerga amplía la información.
El Tribunal Municipal de Jovellanos, en la provincia de Matanzas, dispuso el internamiento en prisión de la dama de blanco, Zaylí Navarro, durante el juicio de apelación celebrado este lunes a 9 de los manifestantes del 11 de julio en Perico y Jovellanos.
La revocaban a prisión porque ella no se había acatado a la prisión domiciliaria.
Explicó la también dama de blanco, Caridad Burunati.
El día 3 le dan la sentencia.
Además de Zaylí, la vista de apelación enjuiciaba a su padre, el opositor Félix Navarro, y a otros 7 participantes de las históricas protestas de 2021. Los apelantes fueron juzgados y sentenciados por delitos de atentado, desorden público y desacato.
¿Qué espero precisamente de esta apelación? Pues lo que ha estado ocurriendo en todos los juicios de apelación a lo largo y ancho de Cuba. Una ratificación de la sentencia que nos entregaron el pasado 2 de marzo y que quedó pues precisamente 9 años de privación de libertad para mi padre, Félix Navarro Rodríguez, y 8 años para mí.
Dijo Zaylí Navarro un día antes del juicio.
En este juicio de apelación pueden suceder dos cosas. Una, totalmente arbitraria, como lo que ocurrió, ¿no?, el pasado 27 de diciembre con la joven opositora y dama de blanco, Cicia Abascal Zamora, cuando desde ese mismo tribunal de Jovellanos que estaba teniendo lugar el juicio de apelación, pues se la llevaron y la internaron en la prisión de mujeres de Matanzas, conocida por la Bellotex. O puede ocurrir lo que sí es normal que suceda en estos juicios de apelación, ¿no?, que den a conocer al acusado, en este caso a mí, a la acusada, el día en que debo presentarme en la prisión.
Félix Navarro, líder del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, fue detenido el 12 de julio cuando acudió junto a Zaylí Navarro a la unidad de la Policía Nacional Revolucionaria del poblado de Perico para indagar por otros arrestados. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Erika Guevara Rosas,
directora para las Américas de la organización Amnistía Internacional, denuncia que el gobierno de Daniel Ortega ha instaurado una política sistemática y generalizada de represión violenta en Nicaragua.
Hace 4 años, miles de personas se tomaron las calles en Nicaragua exigiendo la rendición de cuentas y el ejercicio fundamental de derechos. Sin embargo, el gobierno de Daniel Ortega respondió con una brutal represión que dejó un saldo de más de 320 personas asesinadas en manos de la policía y de grupos parapoliciales. Desde entonces, el gobierno de Daniel Ortega ha instaurado una política sistemática y generalizada de represión violenta en la que se han cometido graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Hoy, más de 170 personas se encuentran detenidas arbitrariamente solo por ejercer sus derechos y demandar justicia. Más de 100.000 han escapado del país de este contexto de masivas violaciones a los derechos humanos en búsqueda de protección internacional. Pero a pesar de este contexto, las organizaciones de derechos humanos nicaragüenses, las personas defensoras dentro y fuera, las madres de abril, las familias de las víctimas, los movimientos sociales, los movimientos de estudiantes, los movimientos campesinos, los movimientos de mujeres, los colectivos feministas siguen resistiendo. Su resiliencia es un camino, una luz para nosotras, las organizaciones que nos hemos comprometido en solidaridad y acción a seguir demandando justicia, a seguir demandando el respeto de los derechos humanos para todo el pueblo nicaragüense. Es gracias a ustedes que hoy contamos con un mecanismo internacional de las Naciones Unidas para la rendición de cuentas y que sirve como una luz de esperanza para que los derechos de todo el pueblo nicaragüense sean por fin respetados y aquellos perpetradores al más alto nivel, incluido Daniel Ortega, por fin enfrenten la justicia.
Estados Unidos anuncia la cumbre mundial hacia el fin de la crisis por coronavirus. La modalidad del encuentro será virtual y está contemplada para el próximo 12 de mayo, informa José Pernalete.
La conducción de los esfuerzos globales por el cierre de la etapa crítica de la pandemia será el objetivo de la próxima cumbre mundial. La Casa Blanca informó que el encuentro será virtual y está previsto para el próximo 12 de mayo. La reunión estará encabezada de manera simultánea por Estados Unidos, junto con la actual presidencia del G7, Alemania, la presidencia del G20, Indonesia. Senegal representará a África y Belice al Caribe. La pandemia ha matado a más de 6 millones de personas en el mundo.
El COVID nos tomó absolutamente por sorpresa. Hace 2 años, una de las razones más importantes es que no teníamos una buena cooperación internacional. China nos ocultó información crítica sobre la transmisión, particularmente la propagación asintomática, y necesitamos fortalecer esas relaciones internacionales porque una pandemia es global y necesitamos cooperación global.
Precisamente, el gobierno de China ha confirmado la muerte de pacientes por coronavirus en medio del más reciente rebrote que ha obligado a las autoridades a recrudecer las medidas de mitigación. Los 25 millones de habitantes de Shanghái, la ciudad más grande de ese país, están confinados desde marzo. Este rebrote se ha atribuido a los contagios de subvariantes de Omicron, según los expertos, con mayor capacidad de infección. Voceros sanitarios chinos reportaron en la más reciente actualización 20.718 nuevos casos asintomáticos. Estas cifras, en promedio, superan los registros contabilizados en China a lo largo de toda la pandemia. José Perralete, Voz de América.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, realizará una videollamada con sus aliados hoy martes para discutir lo que la Casa Blanca llama su continuo apoyo a Ucrania y los esfuerzos para hacer que Rusia rinda cuentas. Cuando se le preguntó el lunes si la administración Biden está considerando más sanciones contra Rusia, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo que Estados Unidos continuará ampliando sus objetivos de sanciones y seguirá tomando medidas para endurecer aún más las sanciones para evitar la evasión. Psaki defendió la estrategia de sanciones económicas, financieras y de otra índole contra Moscú y aseguró que las mismas están teniendo un impacto considerable en la economía rusa. Hasta aquí las informaciones en Radio Martí. Continúe en sintonía con su programa Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:11 de la mañana. Muchísimas gracias a Jorge Jauri por este boletín de noticias, Ariane. Vamos a hablar un poco ahora de efemérides musicales. Vamos a hablar un poco de entretenimiento. Estamos casi terminando tempranito y de mañana. Hoy hemos tocado muchísimos temas de interés para todos los oyentes, pero vamos a hablar un poco de esto. Si yo les cuento que en el año 1927, y te cuento a ti, acá en los Estados Unidos hay una actriz que se llama Mae West, que fue condenada a 10 días en la cárcel por supuestas obscenidades en una obra musical que se llamaba Sex. Ya el título lo dice todo. Se llamaba Sexo. Estamos hablando de la época de los 20, los 30, que los gritos se oían bien alto cuando salía algo que se saliera de lo común, ¿verdad?
Uh-huh. Fíjate que han cambiado los tiempos.
Los tiempos han cambiado muchísimo. Mae West dijo: cuando soy buena, soy muy buena. Pero cuando soy mala, soy mejor. Por ahí los tiro con esta actriz, una rubia de curvas imponentes que puso en jaque a la censura cinematográfica. Salvador Dalí le dedicó una de sus más célebres obras. Pasó un tiempo en la cárcel, como les dije, 10 días por corromper la moral de la juventud. Escribía libretos, era una mujer muy, muy libre que inició en el mundo del espectáculo a los 14 años. Y cuando presenta este musical que se llamaba así, el título es súper explícito, Sex. Sí. Bueno, Sexo. Tuvo que pagar $500 de multa, pasar 10 días en la cárcel por corromper, les digo, la moral de la juventud. Cuando ella salió de la prisión, no le bastó con pasarse 10 días y pagar esta cantidad de dinero en aquel tiempo bastante escandaloso, bastante. ¿Verdad? Ella dijo: bueno, voy a ver al alcalde y a su esposa con mi mejor ropa interior de seda.
Wow.
Eso se lo dijo a los periodistas. Muy, muy atrevida.
Muy atrevida.
Pues demasiado, demasiado atrevida. Tienes la música de la película.
Ah, sí.
Estás enfermo, si piensas todo el día en el sexo, no es nada bueno. No, no, estar hablando siempre de sexo.
Díselo a ella, falleció en el año 1980. Muy bonita esta actriz Mae West, pero ustedes vieron, también se salía de lo común. Hay una serie aquí en Estados Unidos que se dio a conocer un día como hoy, por primera vez en el año 1987. Yo no la he visto, no sé si tú la habrás visto, pero quizás los chicos galantes de la Bahía del Cristal la han visto, algún fragmento o algún episodio de Los Simpsons. ¿La han visto?
Oh, sí, muchísimas veces.
Bueno, bueno.
Creo que Viñoli tiene algo de Homer.
Sí, tiene
Homer
algo de
Simpson,
Homer.
¿No? Sí. A mí lo que más me gustan son las donas.
Ah, bueno, esta claro serie, sí. Esta serie también polémica.
Han hecho predicciones, ojo con los Simpsons.
Muchas predicciones del
Simpsons,
futuro.
Claro.
Mira, la revista Time en el año 1999 calificó esta serie como la serie del siglo, la mejor serie del siglo XX. En el 2000 recibieron una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Y si hay algo que destaca, pues por supuesto esto que acaba de decir Ariane, y es que han hecho muchísimas predicciones. No nos vamos a detener.
Se ha
en
doblado
eso,
además, en muchísimos
idiomas. Muchísimos
idiomas. En muchísimos lugares. La serie de Los Simpsons, que no,
yo no la
sé,
pero es una familia.
Es una familia, un matrimonio, tres hijos, y bueno, una serie de personajes y situaciones que pasan, que a veces resultan raras, curiosas, y reflejan la realidad, no solo de la sociedad americana, de muchas sociedades.
Así mismo, bueno, curiosidades de Los Simpsons: son amarillos, porque el papel en el que Groening los dibujó por primera vez era de color amarillo. Él decidió entonces dejarlos
un amarillo, un amarillo pollito, para que nos escuchen en la isla, un amarillo bastante llamativo.
El único personaje que tiene 5 dedos en la serie es Dios. Escucha esto. En el 2009, para conmemorar los 20 años de la serie, Marge Simpson apareció en la portada de la revista Playboy.
Sí, señor, yo recuerdo.
Y bueno, ser voz de este show es muy bueno. Uh-huh. ¿Por qué? Porque el oficio es muy rentable. Los 6 miembros principales del elenco estadounidense cobran hasta $400,000 por capítulo. ¿No tendrán una plaza por ahí? en fin, así las cosas, algunas de las curiosidades.
Bueno, hay un parque de atracciones.
Hay un parque de atracciones.
Universal, en una Universal, parte que es totalmente dedicada al mundo de los Simpsons para los seguidores. Y vienen gente de todo el mundo, Exilda, porque lo he visto, gente de todo el mundo que quieren probar.
Yo pasé por ahí.
Las donas, la comida de los Simpsons, hasta las bebidas de los Simpsons, en fin, increíble.
Es diario en la televisión española, sí, nos cuenta Viñoli.
Hace unos años lo ponían a las 2 de la tarde, diario, a las 2 de la tarde, una hora de los Simpsons.
Bueno, yo no sigo la serie, pero sé que es muy, muy, muy famosa. Vamos a hablar ahora de música. En el año 1970 nace este cantautor y productor mexicano, no voy a decir el nombre todavía, ganador de 7 premios Grammy, artista latino más vendido en la década de los 90. Lo recordamos por sus boleros. En el año 2018 se presentó la serie Luis Miguel, la serie en Netflix, y ya lo dije, que relata la vida de este cantante desde que nace hasta que se convierte en un ícono de la música latina. Hoy está de cumpleaños, señores, Luis Miguel.
El sol de México.
Solitaria camina en la esquina, la gente se pone a murmurar, dicen que tiene una pena, dicen que tiene una pena que la hace llorar, altanera preciosa y orgullosa, no permiten la quieran consolar. Pasa luciendo su real majestad, pasa el camino a los niños sin verlos jamás.
Exilda, cuando éramos jóvenes, cómo suspirábamos por Luis Miguel. Aquello de cuando calienta el sol en la playa, que el peinado, ¿te recuerdas? Increíble. Sí, señor, cuando no se había arreglado los dientes.
Pero siempre ha sido un galán y siempre nos ha gustado a las mujeres. Yo sé que muchos hombres también escuchan a Luis Miguel, muy polémico también él.
También.
Hay que ver la serie y ver cómo cuenta todo esto. Por supuesto, una serie que hay quienes están de acuerdo en que relata realmente lo que ha pasado la vida de él, pero hay quienes no están de acuerdo. Así son las series, señores. Pero los boleros de Luis Miguel, este tema, la vitrina, por favor, señores, esa voz es inconfundible. Bueno, de Luis Miguel nos vamos a esta cantante, modelo y actriz que se llama Oriana Sabatini. Es la hija mayor de Osvaldo Sabatini, actor y empresario argentino, y Caterine Fulop, que es actriz venezolana y está de cumpleaños un día como hoy. Ella comenzó en el 2007 su carrera como solista.
Es joven.
Muy joven, y ese mismo año, pero fue telonera del grupo musical Coldplay en el Estadio Único de La Plata. Abrir este grupo, bueno, pues tiene sus cosas, ¿no? La lanzó un poquito al estrellato. Bueno, seguimos. En el año 1957 nace este cantante escocés que se llama Tony Martin, para los amantes del heavy, del rock, del heavy metal. Él estuvo con Black Sabbath desde 1987 hasta el año 1991 y luego hasta el año 1997. Es el segundo vocalista que más tiempo ha permanecido en la banda después de Ozzy Osbourne. Bueno, seguimos acá con más efemérides del mundo artístico. Un día como hoy nace Fernando Botero, las figuras de Botero,
todos gorditos, bien regordito, artista plástico colombiano, reconocimísimo a nivel internacional, y sobre todo esas imágenes, ¿no? Que
aquí cuerpos voluminosos, vamos a decirlo,
curvis, como le llaman ahora,
vamos a decirle voluminosos, vamos a llevarlos bien,
realmente increíbles,
sí, claro, usted ve una figura de Botero y la reconoce inmediatamente.
Inmediatamente. Tiene su sello.
Inmediatamente usted la reconoce. Un día como hoy muere el poeta inglés Lord Byron. También un día como hoy del año 1998 muere Octavio Paz, escritor mexicano, fue galardonado con el premio Nobel en el año 1990. Y esta efeméride me parece muy interesante porque no la conocía. En el año 1991 Puerto Rico, Ariane, lo galardonaron con el premio Príncipe de Asturias, de las Letras.
Sí.
¿Por qué? Por la defensa ejemplar del idioma español, que ha sido declarado único idioma oficial del país. Así que para los puertorriqueños. Nos vamos ahora con otra efeméride musical. Mucha gente ha nacido hoy, mucha gente importante en el año. Así que aquí.
Muchos arianos.
Sí. Pero no, ahora no sé si nació o murió, pero yo voy a hablar de él. Vamos a hablar de este actor estadounidense, Hayden Christensen, que inició su carrera en series de televisión, pero su gran oportunidad la obtiene con el cineasta George Lucas. ¿Has visto La Guerra de las Galaxias?
Sí.
Bueno, pues él participó en el episodio 2, El Ataque de los Clones, y también participó en el tercer episodio de La Guerra de las Galaxias. Se perdió la Guerra de las Galaxias.
Se perdió la Guerra de las Galaxias.
Ahí está.
Esa es Teuri que ha llevado a Viñoli al lado oscuro de la fuerza.
Sí.
¿Sí?
Bueno, la Guerra de las Galaxias.
La guerra. Teddy, tú eres Darth Vader.
Sí.
Lo llevaste al lado oscuro de la fuerza.
Así mismo. Hay muchos fanáticos de esta serie.
Increíble.
De la Guerra de las Galaxias.
Y eso, esa es la original, ¿no? George Lucas, luego Lucas, bueno, pues la vendió la Disney. La Disney ha realizado todas otras series que se han derivado.
Es una franquicia.
Mandalorian,
la Guerra de las Galaxias. Sí. Para los que les gusta la ciencia ficción.
Bueno, y además, de muchas generaciones. O sea, hay abuelos, padres, nietos. La cantidad de personas y cómo la gente, cuando hay un estreno...
El mercado.
Ah, no, el merchandising es increíble. Uh-huh. Además, Exilda, cómo la gente, cuando hay un estreno en el cine, ahora que se empieza a recuperar todo, las personas van a los estrenos vestidos como los personajes.
Se disfrazan.
Recuerda la princesa Leila, ¿no? Es típico aquel tipo de peinado.
Ya yo compré ese disfraz para Halloween.
¡Oh!
8:23 de la mañana.
Animales Fantásticos, Los Secretos de Dumbledore, el tercer capítulo de la serie derivada de Harry Potter, lleva recaudados aquí en Estados Unidos 43 millones de dólares desde su estreno la semana pasada. Hasta la fecha, Los Secretos de Dumbledore ha percibido 193 millones de dólares a escala mundial. Warner Brothers gastó 200 millones de dólares en hacer la película y decenas de millones más para promocionarla en todo el mundo. Al igual que las películas anteriores, Los Secretos de Dumbledore dependerá de la taquilla internacional para generar ingresos en momentos en que, por ejemplo, la mitad de los cines en China continúan cerrados debido a la pandemia. La Biblioteca del Congreso de Estados Unidos anunció que grabaciones de Ricky Martin, Linda Ronstadt y el Buenavista Social Club fueron incluidas en el Registro Nacional de Grabaciones. El éxito de Ricky Martin, Living la Vida Loca, el álbum de música tradicional mexicana en español de Linda Ronstadt, Canciones de mi Padre, y el álbum debut del conjunto de música cubana Buena Vista Social Club, se encuentran entre los 25 discos y álbumes que se agregaron este año a la Biblioteca de Historia de Audio de la Nación para su conservación en el Congreso estadounidense. Los éxitos de Ronstadt de la década de 1970 incluyen You're No Good, Blue Bayou y Hurt So Bad. Antes de jubilarse, Linda Ronstadt cantó New Wave, rock, baladas, country, ópera y rancheras. Lola Beltrán, una de las cantantes rancheras más legendarias de México, fue uno de sus mayores ejemplos a seguir. El éxito del álbum ayudó a allanar el camino para artistas como Selena Quintanilla, Gloria Estefan, el propio Ricky Martin, Shakira y Jennifer López. 1972, Roberta Flack conquista la cima de las carteleras Hot 100 y Adulto Contemporáneo con The First Time Ever I Saw Your Face de su álbum debut, First Take, que también alcanzó el número uno en la lista Billboard 200. De Roberta Flack también son Tonight I Celebrate My Love y Killing Me Softly. The First Time Ever I Saw Your Face pertenece a la banda sonora de la película Play Misty for Me, protagonizada por Clint Eastwood, y ganó Grammy por grabación del año y canción del año. 2006, The Fray pasa 15 semanas consecutivas en el número uno de la cartelera adulto contemporáneo con How to Save a Life. La canción escrita por Isaac Slade y Joe King fue la canción principal de su álbum debut y llegó al puesto 3 de las 100 calientes. 1991, la banda británica Jesus Jones alcanza el primer lugar en la lista de temas rock moderno de la revista Billboard con Right Here, Right Now de su álbum Doubt. Right Here, Right Now llegó al número 2 de las 100 calientes. También en Doubt están los temas Trust Me, Real, Real, Real y Blissed. Alejandro Escalona, Voz de América.
Ocho con 26 minutos de la mañana. Aquí tenemos un fanático de la Guerra de las Galaxias, ¿verdad, Lázaro?
Ay, me encanta, me encanta. Qué y bien. Hablando de la guerra, oye, Xila, yo no sé qué tú y a Ariane se van a hacer. Porque, ¿por qué? Oye, hay un chisme aquí profundo. No, Pablito se va 15 días de vacaciones. ¿Qué se hacen ustedes?
Pero tú te la sabes todo. Ah, y la bueno, que no importa. Te la imaginas.
Ahí está el magnífico Teudi que
aquí
hará lo que haya.
Va a estar el Teudi, pero vamos a tener sustitución para Pablo, sí. Pero no voy a adelantarlo porque
no,
va a
no,
ser una
está bien. Vamos a dejarlo en secreto.
Claro.
Bueno, vamos a desearle buena suerte.
Claro que sí, claro que sí. Hay que tomarse un 10 de vez en
sí,
cuando.
Sí, sí, que él se lo merece.
Y el cuerpo lo necesita. Mira sí, que lo dice.
No. Y los demás también se lo merecen.
Bueno, no quería ir tan lejos. Pobrecito, como dicen los niños chiquiticos, pobrecito.
Bueno, Xila y Ariane, tú sabes que Angelito y Estrella han tenido suerte porque ahí al sur de Santiago de Cuba, entre la costa y el norte de Jamaica, hay tremendas tormentas eléctricas que se está moviendo hacia la zona de Haití, ahí la punta de tiburón que le dicen, en lo que se llama el estrecho de Colón, ahí hay fuertes tormentas eléctricas. Así que mira, Angelito tuvo suerte, así que de todas maneras se mantiene la hondonada esa afectando el sur de las Bahamas y las provincias orientales de Cuba, de manera que las condiciones están dadas para que en cualquier momento surja una tormenta eléctrica. Están hablando hasta deslizamientos de lodo y bueno, e inundaciones, pero bueno, tuvo suerte, Estrella y Angelito tuvieron suerte esta vez. En cuanto al pronóstico para Cuba, tendremos cielos nublados con actividad de chubascos y tormentas eléctricas en las provincias centrales y orientales, parcialmente nublado con lluvias e heladas en el resto del país. Las mínimas para mañana miércoles entre los 20 y los 23. Los vientos del norte al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora, algunas rachas de 30 en la costa norte. Habrá oleaje en el litoral norte oriental y occidental. Poco lean el resto de los litorales. Hasta aquí Exilda y Ariane, el estado del tiempo.
Descarga gratis la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audio, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:30 de la mañana, última media hora de Tempranito y de Mañana. Un saludo para acá a los oyentes que nos han escrito. Agustín, que nos escucha todos los días y dice que bueno, que la interferencia estuvo un poco malcriada. Claro. Pero que gracias por todo lo que hacemos acá en Tempranito y de Mañana. Dice el Lobito que como le ha cambiado la voz a Jaco. Y dice, saludos chicas.
Un saludo. ¿Tú recuerdas el cuento aquel de los siete chivitos que el lobo tomaba sí, clara de huevo? Es que fue lo que le estaba
Este es un oyente muy, muy fiel de Tempranito de Mañana. El Lobito lo queremos muchísimo y siempre está ahí, bueno, escribiendo, comentando acerca de todo. Un saludo para el cubano de Finlandia. Eso. También.
Ya está viendo mucho el sol también de día y de noche. Sí. Ya le empezó esa etapa.
Uh-huh. Y bueno, dice Angelito, como dice la doctora Marixa Fuentes, éxitos bendecidos. Gracias, Ángel, por escribirnos siempre y estar escuchándonos. Nos vamos ya a las noticias. No nos vamos a las noticias, Teddy, pues no nos vamos a las noticias. Si tú lo dices, yo te hago caso. Bueno, vamos a ver esto. En el año 1898, el gobierno de Estados Unidos envía al de España un ultimátum donde les dice que tienen que abandonar en 48 horas la isla de Cuba. En el año 1909, en Roma, el Papa declara beata a la militar francesa Juana de Arco. Para los que les gusta las aventuras, para los que les gusta saltar en paracaídas. Teudy, ¿qué estás diciendo? ¿Que no? ¿Que no te gusta saltar en paracaídas? ¿Que tienes miedo? Ah, mira, súmate al club. A mí no me gustan las alturas, tú sabes.
No, yo no soy... ni las grandes emociones.
Mira, las grandes emociones las
ni
acepto.
Ni alturas, ni montañas rusas.
Pero, ajá, no, ni las montañas rusas, ni los paracaídas. No. Yo aplaudo las personas que se suben, por ejemplo, a rascacielos más alto del mundo. Que
yo lo miro desde abajo.
Déjenlos ahí, cada cual con su adrenalina, ¿no? Bueno, miren, claro. En el año 1919... Leslie Irving realiza el primer salto en paracaídas. ¿Es lo que va a hacer Jorge Jauregui ahora? No, Jorge Jauregui tiene las noticias. Bienvenido.
Muchas gracias, Exilda. Muy buenos días, estimados oyentes de Radio Martí. He aquí las informaciones. Y comenzamos con una noticia que preocupa a la población cubana, ya que se agudiza la escasez de alimentos y se disparan los precios, como informa nuestro colega Tomás Cardoso.
Toca a fondo la escasez de alimentos en Cuba. En los mercados estatales no hay nada. La canasta básica es mínima e insuficiente, mientras que los precios en las tiendas en moneda libremente convertible están fuera del alcance de la mayoría de los cubanos. Denunciaron residentes desde varias provincias en la isla. Omar Suárez Campos, periodista independiente en Pinar del Río, señala que allí la situación es muy crítica.
La carne de cerdo es inaccesible al cubano. Está a 200 pesos la libra. Una libra de leche en polvo está oscilando entre los 350 y 500 pesos.
En Contramaestre, en Santiago de Cuba, la crisis alimentaria es total. Nos cuenta Fernando Ginarte Mora, que tiene tres niños menores, uno de ellos solo con derecho a la leche en polvo.
Con el de que dan la chiquita, lo comparto para el de 8 años. Y entonces el otro refresco de zapote, de tamarindo, lo que aparezca. Y así vamos viviendo, ¿entiendes? Es terrible la situación ahora en este momento. Aquí no hay nada. Un huevo por la calle cuesta 20 pesos.
Teresa Miranda Céspedes reside en Guaro, en Mayarí, Holguín, y describe la escasez de alimentos allí.
Una libra de carne de puerco a 200 pesos, una libra de leche 500, una botella de aceite 800. La gente no puede, la gente anda loca de hambre. Es que es terrible lo que se está viviendo.
Lady Tavares, en la ciudad de Camagüey, informa que solo aparecen plátanos burros en las placitas.
220 está la carne de cerdo. El aceite sí se desapareció. El arroz también está perdido, total. Plátano burro solo, ¿no?
Emiliano González, campesino en Bayamo, en la provincia de Granma, afirma que en el oriente cubano la escasez es más aguda.
Lo poco que traen a la bodega por la libreta racionalizado es muy escasa. En las tiendas en MLC no todo el mundo tiene esas posibilidades de comprar ahí.
Baracoa es una localidad bastante aislada en la provincia de Guantánamo. Y allí reside el periodista independiente Emilio Almaguer, quien considera que son muy serias las afectaciones para abastecer de alimentos a la familia.
El pueblo
pollo está desaparecido, el aceite en igual forma, el arroz no se encuentra cada día, se nos endurece un poco más la vida del cubano de a pie.
Y en el centro del país, en la ciudad de Santi Espíritus, alcanza ya precio récord la libra de la carne de cerdo, principal proteína que consumen los cubanos, alertó el comunicador Adriano Castañeda.
La carne de cerdo alcanza precios récord, una libra 200 pesos moneda nacional y bueno, sigue desaparecida.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El número de emigrantes que intentaron cruzar la frontera sur de Estados Unidos el mes pasado alcanzó su mayor nivel de las últimas dos décadas. La mayoría de los indocumentados son de México, seguidos por Cuba. También aumentó el número de ucranianos que cruzan la frontera sur. Las autoridades migratorias de Estados Unidos detuvieron a migrantes en 221.303 ocasiones en la frontera con México durante marzo, un incremento del 34% respecto al mes anterior, según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Se anticipa que las cifras aumentarán debido al inminente vencimiento de una orden de salud pública que les permitía a las autoridades federales enviar de regreso a la mayoría de los migrantes. En tanto, Estados Unidos levanta recomendaciones de no viajar por COVID a unos 90 países, informa desde Washington Tony Cano.
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, de Estados Unidos informaron este lunes que retiraron sus recomendaciones de no viajar a unos 90 destinos internacionales. La semana pasada, los CDC indicaron que estaban revisando sus recomendaciones de viaje y anunciaron que reservarían las advertencias sanitarias de nivel 4 para circunstancias especiales, como una trayectoria de casos en rápida escalada o recuentos de casos extremadamente altos. Los países y otras regiones que se han rebajado al nivel 3, alto, que sigue desaconsejando viajar a los estadounidenses no vacunados, son el Reino Unido, Francia, Israel, Turquía, Australia, Grecia, Hong Kong, Italia, Japón, Corea del Sur, España y Rusia, destaca Reuters. También se están reduciendo los niveles para Chile, Uruguay, Suiza, Austria, Bélgica, Bulgaria, República Centroafricana, República Checa, Jordania, Líbano, Nueva Zelanda, Noruega, Portugal, Polonia, Somalia y Vietnam. Los CDC no incluyen actualmente ningún país en el nivel 4. El Departamento de Estado de Estados Unidos señaló la semana pasada que también estaba reduciendo drásticamente las advertencias de no viajar a destinos internacionales. Tony Cano, Voz de América, Washington.
La Unión Europea condenó el lunes los ataques perpetrados por Rusia contra civiles en Ucrania. La Unión Europea deplora los continuos bombardeos indiscriminados e ilegales de civiles y de infraestructuras civiles por parte de las Fuerzas Armadas rusas, afirmó el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, en una declaración publicada en Bruselas. No debe haber impunidad para los crímenes de guerra, señaló Borrell poco después de que Rusia llevara a cabo varios ataques contra la ciudad de Leópolis, en el oeste de Ucrania. Rusia debe cesar inmediatamente y sin condiciones las hostilidades y retirar todas sus fuerzas y equipos militares de Ucrania, sostuvo el jefe de la diplomacia europea. Mientras tanto, la funcionaria del Departamento de Estado, Lia Bray, se alista para viajar a Bruselas como parte de la delegación de los Estados Unidos para la tercera reunión de alto nivel del diálogo entre Estados Unidos y la Unión Europea sobre China el próximo 21 de abril. Bray se reunirá con los aliados de la OTAN y los asociados de la Unión Europea para discutir formas de combatir el uso de la desinformación por parte del Kremlin. Y hasta aquí las informaciones en Radio Martí. Le invitamos a mantener la sintonía con su programa Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muchísimas gracias a Jorge Jauregui por este boletín de noticias, el último acá en Tempranito y de Mañana. Vamos a seguir haciendo un recorrido por los hechos que fueron historia un día como hoy. Vamos a hablar de esta efeméride. Muere en el año 1966 el actor y cantante mexicano Javier Solís. El nombre verdadero de él era Gabriel Siria Levario, pero lo conocieron todos como Javier Solís, llamado el rey del bolero, ranchero uh-huh. convirtió en éxito temas como Las rejas no matan, Sombras, Payaso, Esclavo mío y muchísimos temas.
Y muy joven, además, Exilda, sí, 34 años. Increíble y todo el legado que ha dejado Javier Solís para la música y definitivamente es un referente cuando se habla de música mexicana.
Para los amantes de la música mexicana, escuchemos.
En mi viejo San Juan, cuántos sueños forjé, en mis noches de infancia, mi primera ilusión y mis cuitas de amor son recuerdos del alma. Una tarde me fui hacia extraña nación, pues lo quiso el destino. Pero mi corazón se quedó frente al mar en mi viejo San Juan.
¡Qué voz! Sí. ¡Qué pasión!
¡Qué cantar. Música!
Sí, señor. Y vamos a seguir hablando de música, porque ahora uh-huh. vamos a hablar, porque está cumpliendo años uno de los artistas latinoamericanos que más discos ha vendido en el mundo. Lleva unas 150 millones de copias. Increíble. Es cantante, es un compositor brasileño. Si yo te digo el nombre, que se llama Roberto Carlos Braga Moreira, evidentemente todos
Roberto
sabemos
Carlos.
De Roberto Carlos, cuánto ha cantado, le ha cantado.
Cuánto se enamoraron
muchísimo.
Con sus canciones.
Mira, y uno de los temas yo creo que más bonitos, y sobre todo en el mes de febrero se oye, porque tiene muchísimo amor, es este de Detalles.
No ganas al intentar el olvidarme. Durante mucho tiempo en tu vida, yo voy a vivir. Detalles tan pequeños de los dos son cosas muy grandes para olvidar, y a toda hora van a estar presentes, ya lo verás.
Ayer hablábamos con un camionero y yo me acordaba porque también ha cantado a los camioneros Roberto Carlos. O sea, ha cantado a un espectro amplísimo, ¿no? De todo el sentimiento y de las profesiones. Así que Roberto Carlos.
Muy escuchado en Cuba.
Sí.
Muy escuchado.
Bueno, ¿quién no ha oído Roberto Carlos? ¿Quién no lo tararea?
El ruido enloquecedor de su auto será la causa obligada o algo así.
Bueno, después de Detalles de Roberto Carlos, que tiene un tema que a mi mamá le gustaba mucho, El gato que está en la oscuridad, algo así.
El gato, sí.
¿Cómo se
el gato que está triste y azul. Así es.
Bueno,
conocidísimo.
Conocidísima. Ella siempre decía, y así yo me enamoré de tu papá. Bueno, en fin. Ah, el amor está en el aire, señores. El amor está en el aire. Vamos a seguir hablando.
Es la primavera, sí, que la sangre altera.
Por favor, vamos a seguir hablando un poco de música. Vamos a seguir hablando de los tesoros sonoros que la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos pues ha incorporado en este año 2022. Uno de ellos ha sido el álbum Buenavista Social Club. Y bueno, se va a preservar para la posteridad y coincide con el aniversario 25 de la grabación del álbum en La Habana. Uh-huh. La historia la conocemos, en la que intervinieron 20 músicos cubanos y que duró esta grabación durante 6 días. La historia de la grabación del disco está recogida en el documental del mismo título de Wim Wenders, que en su momento fue incluido también en el Registro Nacional de Películas de esta Biblioteca uh-huh. del Congreso. El álbum creado por los músicos cubanos se está codeando con temas emblemáticos como Bohemian Rhapsody de la banda británica Queen y The Christmas Song de Nat King Cole. Se nos perdió Nat King Cole. Tienes que buscar.
And so I'm offering this simple phrase to kids from 1 to 92. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas.
Pues ahí está Nat King Cole, que también se incorpora a este tesoro sonoro de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos para este año 2022. Ya habíamos hablado en programas anteriores de Living la Vida Loca, de Ricky Martin, que también está ahí. Escucharon en el segmento de entretenimiento, pues, que se habló de las canciones de Mi Padre, que grabó Linda Ronstadt en el año 1987. Está Moon River, de Andy Williams, que fue inmortalizada por la actriz Audrey Hepburn en la película Desayuno en Tiffany's, y la pieza para piano Harlan Stud de James B. Johnson. La selección de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, que este año recibió 1,000 nominaciones, es decir, propusieron mil nominaciones.
Increíble, ¿no?
Y de esto sacar creo que no son muchos los que se incorporan, no recuerdo la cifra exacta, pero fíjate, tiene, por ejemplo, los discursos completos del presidente Franklin Delano Roosevelt, y la transmisión en directo que la emisora de Nueva York hiciera durante los ataques terroristas del 11 de septiembre del año 2001. También incluye una entrevista muy interesante a Robin Williams en un podcast. Y bueno, también está muchísimos temas más incorporados a esta biblioteca. En el año 2018, vamos a hacer un poco de historia, una cubana, la cantante Gloria Estefan, fue honrada con su inclusión en la lista por este tema, Rhythm is Gonna Get You. El ritmo te va a agarrar, algo así, grabado junto a Miami Sound Machine. Con 47 minutos de la mañana, Pepe Lacayo y los deportes en Tempranito y de Mañana.
Muy buenos días, amigos de Tempranito y de Mañana, y bienvenidos una vez más a los deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Vamos a comenzar con los playoffs del baloncesto profesional de la NBA. Los 76ers de Filadelfia han tomado una cómoda ventaja de 2-0 en su serie sobre los Raptors de Toronto con la victoria anoche 112-97. Joel Embiid con 31 puntos en la jornada para el equipo de los 76ers, que ahora va a tener que ir a Canadá y jugar los próximos 2 partidos, donde Toronto se ve obligado a ganar si espera seguir luchando en esta serie. Mientras tanto, en el otro resultado final, los Mavericks de Dallas derrotaron al Utah Jazz 110-104, empatando esa serie a un juego por igual. Jalen Brunson con 41 puntos para el equipo de Dallas, pese a que Donovan Mitchell había metido 34 para el equipo del Utah Jazz. Así que 1-1 está esa serie empatada. Y hoy en los playoffs de la NBA, Atlanta, aquí mismo en la capital del sol, contra el Miami Heat. El equipo miamense hará todo lo posible por tomar ventaja de 2-0 en esa serie. Atlanta va por el empate. A las 8:30, Minnesota contra Memphis. Ustedes recordarán que Minnesota sorprendió a los Grizzlies en el primer partido, así que Memphis en casa tratando de empatar la serie. Y por último, los Soles de Phoenix, el equipo con el mejor promedio en todo el baloncesto profesional de la NBA, va a jugar en casa esta noche a las 10 p.m. contra los Pelícanos, tratando de tomar ventaja de 2-0 en esa serie. Ahora pasamos al béisbol de las Grandes Ligas. Hubo 3 partidos pospuestos por lluvia y uno de ellos hasta por nieve. De cualquier manera, sí tenemos resultados finales en nuestro pasatiempo nacional. Los Cachorros de Chicago derrotaron a los Tampa Bay Rays 4-2. Por el equipo tampeño hubo 2 cubanos. Randy Arozarena se fue en blanco de 4-0 y dejó 4 hombres embarcados en base. Su promedio es 214. Yandy Díaz, con 2 imparables en 4 turnos al bate, no impulsó, no anotó. Su promedio es 242. Por los Cachorros de Chicago, la ofensiva estuvo a cargo de Suzuki, el right fielder, con 2 imparables, anotó 2 carreras. Wisdom la botó con hombre en base. Ese fue el batazo de la victoria para el equipo de Chicago. Los cerveceros de Milwaukee vencieron a los Piratas de Pittsburgh 6-1. Por el equipo de Milwaukee, el abridor Lauer, 6 entradas completas, 5 hits, 1 carrera, 1 boleto y ponchó a 5. La ofensiva de los cerveceros, Christian Yelich, con 4 carreras impulsadas y 2 hits en este partido, incluyendo un doblete y un jonrón. Así que Christian Yelich, el jugador más valioso para el equipo de los cerveceros de Milwaukee. Los Medias Rojas de Boston perdieron en Fenway contra los Mellizos de Minnesota 8-3. Y en ese encuentro, Polanco, el segunda base con 4 carreras impulsadas, incluyendo un doblete y un jonrón. Mientras tanto, el colombiano Gio Urshela con 3 hits en 5 turnos al bate. Y Karlick también la botó con hombre en base para el equipo de Minnesota. Por los Medias Rojas de Boston, el cubano boricua Kiki Hernández no solamente se fue en blanco de 5-0, sino que se ponchó 3 veces y dejó 3 hombres en base, mientras que Julito Martínez, el muchacho de Hialeah, un hit en 5 turnos al bate, se ponchó 2 veces y dejó a 5 hombres en base en este partido. Muy bien, ¿qué le parece si nos vamos ahora al fútbol soccer? Porque la derrota del Barcelona el lunes por la noche significa que el Real Madrid ya prácticamente tiene asegurado el Campeonato Nacional de España. Ustedes recordarán que el domingo el Real Madrid vino de atrás y derrotó 3-2 al Sevilla, pese a estar perdiendo 2-0 al medio tiempo y en la etapa complementaria metió 3 goles, pero el Barcelona perdió en casa el lunes por la noche contra el Cádiz 1-0. Y eso significa que el Real Madrid tiene prácticamente asegurada la liga, una victoria más en su próximo partido o en los próximos partidos, porque tiene todavía varios, es más que suficiente para sellar con broche de oro. En este momento el equipo merengue con 75 puntos y luego están los tres, el Barcelona, el Sevilla y el Atlético, los tres empatados con 60 puntos. Mientras tanto, en Italia, el fin de liga más dramático que hemos visto en más de una generación. El Milán tiene 71 puntos, el Inter 69, el Napoli 67 y la Juventus 63. Muy bien, amigos, de tempranito y de mañana, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias, Radio Martí.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:52 de la mañana y ya casi vamos cerrando esta emisión de hoy martes de tempranito y de mañana, agradeciendo siempre a todos los oyentes que han estado en la sintonía, los que se han tomado su tiempo y su dinero para escribirnos por el correo del programa. Un saludo muy especial y lo repito para Geraldine porque hoy está de cumpleaños.
Así es.
Muchísimas felicidades para ella. Esperemos que Miguel se porte muy bien hoy. A él le gusta la cocina, así que yo sé que él se va a esmerar en el día de hoy. Así que nada, muchas felicidades, Geraldine. Gracias por escucharnos siempre, por estar ahí siempre escuchando y comentando. Un saludo también para el Lobito, un saludo para Agustín, para Ángel, para Miguel, para la gente del Club de Manzanillo, para la gente de Mayabeque, Beto en el Cerro, el Azucarero, Segismundo, la lista es larga y a veces se me olvidan, así que no se me pongan celosos. Mandy Quincalla, que ha estado por ahí escribiéndonos. Ayer, Ariane, se dio a conocer el fallecimiento de un músico cubano, del músico cubano José Luis Cortés, conocido popularmente como El Tosco. Sin duda, sentó pautas en la música cubana, pero también hay que recordar que fue conocido por su abierto oficialismo. En el año 2018 visitó la tumba de Fidel en el cementerio de Santa Efigenia de Santiago de Cuba y le dedicó una melodía de flauta titulada Canción para un amigo. Siempre dijo que gracias a Fidel era que tenía una carrera en ascenso y que estaba muy contento. Fue muy criticado por estas palabras,
denuncia impingido en violencia de género con mujeres, hubo denuncia, entre ellas la diosa, por
la
ejemplo,
diosa Danielis Alfonso, la diosa de Cuba, en el año 2019 hizo hizo una denuncia pública por haber sido abusada física, sexual y verbalmente por el músico. Desgraciadamente eso no pasó a los tribunales, a pesar de que la denuncia sí fue elevada. Y bueno, esto dio lugar al nacimiento de plataformas de la sociedad civil cubana como Yo Sí Te Creo.
Yo Sí Te Creo en Cuba,
bueno,
son las de ellos.
El músico cubano José Luis Cortés falleció el lunes en La Habana a los 70 años, según informó la prensa oficialista de la isla. Nos vamos a ir hoy con uno de estos temas, Échale Limón. Los queremos.
Me mudé pa' Cayo Hueso con una negra que solo tenía hueso. Me criticaba mi familia, mis amigos, porque esa negra estaba más flaca que un hilo. ¿Qué dice?
Échale limón.
Oye, yo soy el capitán, yo soy el general.
Échale limón.
Dice que vengo guarachando, guarachando.
Échale limón.
Jesús el centinela de Cancún me está mirando.
Échale limón.
Mi nena engordara, le daba plátano con leche condensada. Cinco maldonas, cuatro pizzas y un queso. Pero esa negra no engordaba ni con eso, caballero.
Échale limón.
Dicen que soy el coronel, el capitán.
Échale limón.
Dicen que soy hoy el teniente coronel.
Échale limón.
Que mando, caballero. Dicen que en mi cuartel.
Échale limón.
Tengo los soldados batiendo calle.
Cásate con esa muchacha, chico.
Pero aconsejeme, señor Tony Cala, a mí me gusta esa negra de verdad. Deme 100 pesos para yo poder casarme y de la gente poder olvidarme. Y dice,
échale limón.
Oye, yo soy el capitán, yo soy el coronel.
Échale limón.
Dice, cabo de la guardia, siento un tiro.
Échale limón.
Oye, cabo de la guardia, estoy herido. De Guanabacoa, el señor Feliciano. De la República de Luyanó, el señor Peruchín Ignacio de Márquez. Señoras y señores, el baile del limón ha llegado tan lejos que se baila lo mismo en Chile, China, Argentina.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.